enfrentó siglos y siglos. El oro mentes manipuló, hoy todavía nos invade esa ambición. Se venden pueblos, todo tiene un precio hoy. Él compra sueños, poderosos y dignidad. Ten cuidado, que el oro no te compra hoy.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buen día, Rafa.
Buen día, Rafa. Buen día,
Javier.
Bueno, acá estamos en Radio de la Negra. Para prepararnos para una jornada que se va a desarrollar en el Bolsón, en Pueblo, y que bueno, están partiendo desde Bariloche organizaciones ambientalistas para trabajar el tema de la minería a cielo abierto, entre otros temas como también las represas y bueno, todo lo que se refiere a la contaminación y a los derechos ecológicos, que le podemos llamar, que también son derechos humanos.
Hoy pelea sin temor.
Para hablar, pero bueno, la idea de hoy es esa. La gente ya salió de Bariloche, una caravana de gente perteneciente a las organizaciones, camino al encuentro que se va a desarrollar en Pueblo hoy y mañana. Y desde acá los estamos esperando con el móvil de Radio La Negra, que bueno, va a estar Javier y un par de gente más. Y después los vamos a acompañar a Pueblo también. Y vamos a estar haciendo algunas salidas al aire y algunos móviles.
Lo que pretendes hacer un programa medio especial en donde se pueda llevar las voces de los que van a participar en este encuentro. Y tratar de cubrir un espacio que está libre en cuanto a comunicación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El porqué del encuentro? ¿Y qué cosas se van a decidir en ese encuentro? El tema fundamental que nos ocupa es la minería a cielo abierto. Y fundamentalmente en la provincia es esta modificación a la ley que se ha realizado en estos últimos, en este último mes, que tiene que ver con la utilización del cianuro. Hasta ahí, por el momento, lo que estamos planteando.
Sí, también es importante que van a venir organizaciones de todas las provincias de la Patagonia, porque, bueno, es como una política nacional que se está aplicando en ese sentido desde cada provincia, pero bueno, que en definitiva todos coinciden en tratar de imponer la minería de una u otra forma. Legal o ilegal, o bueno, como puedan hacerlo, lo están tratando de imponer. Y bueno, las organizaciones están atentas a partir de lo que ha pasado en Famatina, y bueno, y ahora en Río Negro, que éramos los únicos que teníamos una ley de no a la minería, bueno, ha sido derogada. Entonces es como una alerta que empezó acá en Río Negro, y que todos el resto de las provincias también están atentas a esto. Y no es solamente la minería a cielo abierto, sino también otros ataques hacia las comunidades, como son el tema de las represas en Chile, que afectan también a localidades como Puel.
Sí, aparentemente hay una política nacional que tiene que ver con el permitir la minería. Y esto se está viendo después de las elecciones cómo se está aplicando en cada una de las provincias involucradas.
Sí, esto que decís de la una política nacional, muchas veces escuchamos que estamos, entre comillas, alineados a otros pueblos latinoamericanos desde la presidencia, lo cual no es tan así cuando pensamos que en países como Ecuador hay leyes que protegen el ambiente, mientras que en la Argentina las leyes tratan de explotar y saquear el ambiente. O sea, no tenemos puntos de coincidencia en políticas latinoamericanas en ese sentido. Mientras que acá se propone la explotación minera, extracción de litio, extracción de oro, contaminación con cianuro, en, Ecuador, el presidente Correa ha promulgado leyes que tienen que ver con la defensa de todo lo ecológico, que acá no se está protegiendo.
Y hay otra cosa que yo por ahí también resaltaría, que es lo que están diciendo los pueblos y cómo es o no tenido en cuenta. Y pensaba en todo el problema de la carretera, que sí se hace, que no se hace en Bolivia. Y como Evo, por ejemplo, está tratando constantemente de ver y de aceptar lo que cada grupo dice. Y eso es justamente lo contrario a lo que está pasando acá. Donde, previo a esto, se sanciona una ley que permite la represión de la gente que está cuestionando estas medidas, que es la ley antiterrorista.
Sí, justamente de ese tema estuve escuchando esta mañana otras radios, digamos, para saber qué estaban diciendo, y bueno, y están tratando de desmentir que la gente que fue reprimida y detenida en Famatina fue una aplicación de esta ley, y sin embargo están diciendo que no, que fueron averiguaciones de antecedentes, que fueron no sé, otro tipo de situaciones habituales que hace la policía, cuando en realidad lo que están tratando de hacer es aplicar solapadamente esa ley. Acá me recordaba Rafa que en Río Negro están tratando de hacer algo diferente y que hay que estar atentos, que es lo de la empresa estatal minera.
Sí, se está tratando de armar una empresa estatal. Esto tiene como dos lecturas posibles. Una es que sea un organismo de control. Otra es que sea un organismo de negocios. Y en realidad lo que tendríamos que tener más claro es qué porcentaje tiene el Estado, qué porcentaje tiene los privados, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos que esperar para ver para dónde va. Lo que sucede es que, volviendo al tema anterior, supongamos en el mejor de los casos que sea cierto que la policía lleva gente en averiguación de antecedentes y demás. Lo importante y lo concreto es que hay un arma legal, que es una ley que permite que se reprima. Y ya partiendo desde ahí, conceptualmente estamos en problemas.
Sí, el discurso del gobierno nacional se empieza a caer a pedazos cuando decían que no iban a reprimir, y bueno, y ahora tienen toda una ley en la que el militante social está catalogado como un terrorista.
Por lo menos tienen un arma, poderosa arma. Sí. Y no se puede dejar que esta arma quede en manos de individualidades o parcialidades, ¿no? Porque todo depende de quién la aplique. Está como complicada la situación.
Una cosita, por ahí, volviendo a lo de la minera estatal, más allá de los porcentajes que pueda llegar a tener o no el gobierno provincial, o en el caso que fuera una minera estatal nacional, como tenemos, no sé, YPF o... no me acuerdo cómo se llaman, yacimientos carboníferos fiscales, más allá de ese porcentaje, la realidad es que la explotación del oro, la minería a cielo abierto, aunque dejara las mejores ganancias para la provincia, no deja ganancias en cuanto a la vida, porque es una industria contaminante que, por más que nos enriqueciera, nos perjudicaría en cuanto a la salud de las personas, los animales, las plantas, todos los que habitan en el lugar en donde se desarrolla la minería a cielo abierto. Entonces, bueno, como para recordar un poco lo que es lo vamos a leerlo para poder explicarlo para los que por ahí no se han informado sobre el tema, a qué se llama minería a cielo abierto. Se llama así al proceso de explotación minera, que no es realizado en galerías subterráneas, sino en la superficie de la tierra. Es para sacar minerales de estos yacimientos, se remueve gran cantidad de tierra con maquinaria y explosivos, creando inmensos cráteres que pueden llegar a ocupar más de 100 hectáreas y normalmente alcanzan entre 200 y 800 metros de profundidad. A menudo se construyen rampas en forma de espiral para que puedan subir camiones con el mineral desde el fondo del yacimiento, y los cráteres se agrandan cada vez más hasta que la empresa deja de explorar el yacimiento, que considera que ya no resulta rentable. Recordemos lo que estuvimos trabajando por ahí en... Sí, me dicen que ya llevamos más de 15 minutos hablando. No, pero para cerrar, que la explotación minera no es solamente en zonas desérticas, sino en toda la provincia está amenazada, y que se empieza por los lugares más desprotegidos, generalmente.
Vamos a hacer un corte musical.
Vamos a hacer un corte musical.
Niños, ancianos, familias que reclaman su lugar. Cielo, montañas y ríos, aire puro y... Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
Megaminería, la otra cara del saqueo neoliberal.
Argentina cuenta con 5.000 kilómetros de cordillera, Buena parte de ese territorio ha sido afectado por los megaproyectos mineros que emplean la detonación de montañas y el consumo de 1,000 litros de agua por segundo para el robo de los minerales. Un informe de la Secretaría de Minería afirma que la exploración minera en la nación austral aumentó en los últimos 8 años un 664%. La Red de Asistencia Jurídica denunció ante la Defensoría del Pueblo que de 51 empresas, solo 2 corresponden a capital nacional y 49 a capital transnacional, siendo los principales socios Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza. Conozcamos las consecuencias de la megaminería en Argentina.
Como no hay minerales en el planeta, ahora resulta que estos minerales que se hayan diseminado pues tienen un gran valor y se vienen a buscarlos. La única forma de atraparlos y que sea rentable para estas corporaciones transnacionales es moliendo prácticamente la roca de la montaña y arrojando esas sopas químicas, que produce un gran daño. Esto requiere gran cantidad de energía, como es lógico, y volúmenes de agua inmensos.
Javier Rodríguez Pardo, vocero de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina.
De hecho, hoy la Barrigol canadiense, uno de sus fundadores y dueños y propietarios es precisamente la familia Bush. Para nosotros esta empresa, esta corporación es la nave insignia de todas las corporaciones transnacionales que vinieron al país con la finalidad de este saqueo, porque aquí no queda absolutamente ningún mineral, se lo llevan todo, la legislación les permite cruzar la frontera, la aduana, y recién denunciar la existencia y volumen de mineral por una declaración jurada.
Graciela, Ailén, Nehuen, Virginia, Laura, que les habla, y por allá afuera están Javier, Ana, María Elisa, Rafa operando, y
nadie más por ahora.
Y niños, Joaquín. Ay, niños. También. Estamos acá, como les comentábamos, en Radio La Negra, en una jornada dedicada a las organizaciones ambientales, a los temas relacionados con la minería y la contaminación. Y bueno, queríamos escuchar un poco también la voz de otras generaciones. Ailén y Nehuen, a ver cuál es su opinión respecto a la minería a cielo abierto, de lo que ellos se han podido informar, qué piensan respecto a esta industria y bueno, lo que quieran comentar. No sé, Ailén.
Lo que sabemos es que la minería a cielo abierto con cianuro es muy contaminante y que produce enfermedades en las ciudades que están cercas, y que además la minería, el trabajo de ser minero, vamos a decir, y estar escarbando ahí en el lugar, es uno de los trabajos que produce más muertes en un año, vamos a decir, es el 5% de la gente que se muere en trabajos es de la minería. Entonces también en cierta manera los que trabajan en minería, en ser minero, también corren riesgo de eso. Entonces, por lo que vemos, que la minería no es muy bueno que digamos, y también sabemos que esta ley que se aprobó a las apuradas es para favorecer a unos pocos y no para la mayoría, sería.
Sí, porque la riqueza se lo quedan unos pocos de la sociedad, la privilegiada, y no es para el pueblo.
Y, si no queda nada para...
Y por ahí, ¿qué opinión tienen ustedes de esta frase que se dice desde el gobierno, que la minería es la única opción que se le puede dar a los lugares más desprotegidos de la provincia, como por ejemplo lo es en Río Negro, Jacobasi? ¿Qué piensan ustedes respecto a que si es verdad eso, que es la única opción para que esos pueblos, que aparte que están castigados por el frío y la ceniza del volcán, salgan adelante? Si es realmente así, si esto lo creen ustedes, o qué piensan de eso.
Siempre una alternativa para crear puestos de trabajo en distintas cosas que no se van a decir minería o otras cosas altamente contaminantes. Siempre hay alternativas de crear otra cosa, por lo menos yo creo. Que eso es una excusa como para implantar eso y que ahí se empieza a hacer minería y se empieza a explotar los recursos del lugar, sería. Pero siempre hay alternativas de crear puestos de trabajo de otras cosas.
De otra forma.
De otra forma, sí.
Bueno,
Además, vamos a decir, yo participo en la Federación de Estudiantes Secundarios acá de Bolsón y también el año pasado estuvimos luchando por el tema de, ¿cómo se llama?, de la represa que quieren hacer en Chile y que también estamos en contra de eso porque se van a inundar un montón de terrenos que la gente que vive ahí, si no la sacan, si no la matan, la sacan convenciéndola con plata de los terrenos que van a inundar. Entonces eso no nos parece muy muy bueno que digamos, porque la gente que había muchas comunidades mapuches también en la zona y la están sacando para hacer inundar todo con agua, matar a todos los animales que estaban en la zona, para solo que esa electricidad de esa represa abastezca además las mineras que están al norte de Chile, sería.
Sí, esto que dice Nehuen es fundamental respecto al tema de la identidad de los pueblos, porque nosotros acá tenemos la suerte de que vivimos en un lugar estéticamente calificado por todos como muy bello, y hay otros lugares que quizás no son tan turísticos, pero que también son muy queridos por sus pobladores, más allá de que sean desérticos o en la meseta. Y el hecho de que el lugar donde vivís, donde tenés tu casa, tus amigos, tus recuerdos, sea inundado o devastado o contaminado y que te manden a otro lugar, eliminando todo eso que es parte de tu vida, también es, digamos, algo como que se trata a las personas como cosas, me hace pensar esto que, sí, que dice él.
Sí, la falta de respeto.
Sí.
La falta de respeto y la irracionalidad, fundamentalmente. Porque uno puede pensar que sí que es necesaria la electricidad, pero no de cualquier forma. O sea, si se hicieran cuestiones más racionales y en conformidad con la gente y tratando a la madre tierra con respeto, nos respetaríamos más entre nosotros. Porque esta cuestión de la contaminación no es ni más ni menos que no respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Y tiene que ver con no mirar al que está al lado, no ver al otro de ninguna manera, y que prime nuestras, no las mías ni las de ustedes, las necesidades económicas de un grupo.
Sí, ¿por qué será que siempre desde los lugares más ricos necesitan siempre más hacer otra represa para que todos vivamos mejor, hacer otra exploración de minera para que todos vivamos mejor, y resulta que nunca llega abajo? O sea, siempre van con ese discurso de hacer más y de hacer más y de hacer más, y sabemos en Bolsón que hay gente que todavía no tiene gas natural, que hay gente que todavía no tiene agua corriente, que hay gente que no tiene electricidad, y siempre con este verso de hacer cosas para que todos estemos mejor, siempre los que estamos peor seguimos estando peor y los que están mejor siguen acumulando riqueza. O sea, no es para la gente humilde que se hacen estas mega emprendimientos.
Yo creo que es todavía más preocupante que ni siquiera ven a sus propios descendientes. Porque es para hoy, para ahora. Y lo que pase con este planeta dentro de 100 años, bueno, no importa. Incluso ahí están involucrados sus propios hijos, nietos, bisnietos. Ya verán ellos qué hacen. Y esto realmente es incluso medio suicida. Por supuesto, ellos van a tener más forma de salvarse que la mayoría, pero también van a estar en problemas, ¿no?
Y sí, tenemos que pensar también que más que apelar a que ellos tomen conciencia de lo que están haciendo, no, es que nosotros tenemos que informarnos y resistir a esto. Y resistir, digamos, por esa misma conciencia, ¿no?, de que la vida no va a ser posible y que hoy mismo ya ha cambiado el planeta, que no podemos ignorar eso. El clima ya no es el mismo, este lugar ya no es el mismo de hace unos años atrás, o cuando nos contaban cómo era la lluvia, cómo era un montón de cosas que hoy en día no están. Entonces no podemos seguir ciegos a todo eso. Tenemos que sacar de nosotros mismos ese hombre nuevo que hablaba el Che, ese hombre para una sociedad nueva, y bueno, y en eso estamos.
Y bueno, ya que nombrás a alguien relacionado con la política, esto de que es el estar en un medio de comunicación nos hace tener una responsabilidad mayor, porque podríamos estarles contando otra realidad, pero bueno, elegimos contarles esta realidad, esta visión de la realidad, como una forma de resistencia y de hacer política, porque bueno, creemos que es la única forma de tomar conciencia de las cosas. En Famatina está pasando que bueno, que la empresa minera se retiró momentáneamente del lugar hasta que no haya consenso social, pero solamente es una forma de ganar tiempo y de que el gobernador de la provincia vea cómo hacen una campaña para hacer que la minería parezca algo fantástico. Y bueno, y en ese tiempo, mientras ellos se toman ese tiempo para convencer a la gente de otra realidad, nosotros nos tomamos este tiempo para seguir diciendo, bueno, esto de que no es no.
Orgullosos por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que seguiremos siendo si no nos rendimos. Si no nos rendimos ante el genocidio galopante que avanza a pasos agigantados sin medir consecuencias. Si no nos rendimos ante tanta maquinaria aniquiladora de sueños, de esperanzas. Si no nos rendimos ante el imperio del despojo, de la usura y de la muerte.
Hace más de 500 años levantamos que no agachamos, dueño frente al buen que está, el mismo que muchos nos ha robado. Para poder callarme no bastan las armas ni las balas, porque yo traigo el dehuel de mi caballo y de mi lanza. Hermano, escucha el año que más que nos prepara, para poder hacerme frente al extranjero que ya no para. No te dejes saber de esta moda, mentira del que te engaña. Guíate por tu dehuel y el afán que te acompaña.
Nuestro pueblo nunca ha caído, con la fuerza corazón siempre ha resistido. Bajo represiones hemos dado la batalla. Yo soy mapuche resistiendo vaya donde vaya, levantando mi cultura vida en los corazones, junto con mi azofana y los huica ladrones. Pero paso a paso yo me he mantenido firme, bajo los yugos del gobierno nunca voy a rendirme.
Resistencia en memoria de nuestra gente, de los caídos en la lucha y de los que aún siguen presentes. Aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan, cumpas?
Hola, Javier.
Hola.
Bueno, me meto porque estamos, como habíamos anunciado ayer también y como lo contaban recién hace un ratito, vamos a estar en comunicación con los compañeros de Belén, allí en Catamarca, ¿no? En esta parte norte del país, tan lejos de aquí y a la vez tan cerca, a partir de encontrarnos en las mismas luchas. Estamos en comunicación con Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Muy buenos días. Es un agrado terrible estar en comunicación con todos ustedes. Y deseándole también una muy buena jornada, ¿no? Para todo lo que nos espera hoy.
Buenos días. Acá estamos en esta transmisión especial, sumándonos a la lucha, o sea, ya hace mucho tiempo que estamos en esto, pero bueno, porque creemos que es fundamental esto, es que estamos con ustedes.
Muchísimas gracias. Justo el Javi ya nos viene comentando y nosotros estamos sabiendo de todo el acompañamiento que estamos teniendo por parte de todos ustedes, y bueno, el agradecimiento constante, ¿no? Porque esto se sostiene desde aquí poniéndole cuerpo, pero desde allí con la contención y sabiendo que ante cualquier amenaza que tengamos por aquí, ustedes en los medios estarán difundiendo con toda transparencia, ¿no? Todo lo que nos está ocurriendo.
Sí, el agradecimiento en realidad es al revés, porque en realidad los que están en la calle poniendo el cuerpo son los que están poniendo el cuerpo por todos los demás, y bueno, y en ese sentido nosotros les agradecemos a ustedes estar ahí, y sabemos lo que cuesta estar ahí, y bueno, y hacemos lo que podemos desde nuestro lugar.
Bien, 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 eso es justo también con Javi en estos días anteriores, comentando de lo que son estos medios de comunicación alternativas, comunitarios, donde podemos generar realmente la mejor de las informaciones al pie del cañón, al pie de la dificultad, y lo más limpio y lo más transparente posible. Solo de esta forma nos vamos a ir conteniendo en esta lucha, ¿no? Porque le comentaba días atrás también del cerco informativo que tenemos acá en la provincia, y que solamente estas redes nos están auxiliando para recuperar a lo mejor un poquito la posibilidad de salir en los medios nacionales también, ¿no? Una presión como la que han estado llevando ustedes para que el tema realmente se difunda, se conozca más allá de las fronteras de lo que es Catamarca.
Alejandro, y hablando de más allá de las fronteras de Catamarca, te comentamos que estamos esperando la llegada, esta transmisión especial es porque estamos esperando la llegada de los compañeros de Bariloche, que van a estar llegando en un ratito nomás. De paso avisamos para los que nos estén escuchando que la gente de Bolsón se va a convocar en la estación de servicio que está en la ruta de entrada desde Bariloche, en la estación de servicio conocida como Piñeiro, para encontrarse allí con esta caravana de autos que viene desde Bariloche, decía, este encuentro regional patagónico contra la mega minería, contra los mega emprendimientos, contra las represas y por una autodeterminación de los pueblos, ¿no? Para poder empezar a decidir como pueblos, ¿no?
Bien, ¿quiere que te pase con uno de los compañeros que ha estado aquí en San José, en Santa María?
Dale.
Para que ya les vaya comentando un poco cómo ha tenido su vivencia por allí.
Estaría buenísimo, dale, dale.
Bien, bien, aquí está. Gracias, hasta luego.
Un abrazo, Alejandro.
Hola.
Hola, sí.
Muy buen día.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Buen día, Javier habla por acá, está Nehuen, Virginia, Laura, Graciela, Ailén en la locución también, así que te saludamos, ¿cómo estás?
Saludos a todos, muy bien, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá estamos,
bien. Bueno, me alegro. Felicitaciones por llegar hasta acá con el tema de la difusión.
No, al contrario.
Estamos muy contento de que esto tenga el sonido que tiene en toda la Argentina, a lo largo y a lo ancho, a través de los medios comunitarios, que son el flanco más, uno de los pilares que va a sostener esta lucha.
En realidad, la idea es hacerles el aguante en todo lo que podamos y desde el lugar que podamos.
Sí. Desde acá, yo soy Coqui, soy de San Fernando del Valle de Catamarca. Estoy acá en el bloqueo hace, bueno, prácticamente el tercer día de su inicio, y estuvimos también en Amacha, que es un poco lo que me decían que quería que te cuente.
Sí,
Amacha,
dale.
Y el paso, que son los dos caminos alternativos que tienen por donde circulaban los camiones. En Amacha lo estaban sosteniendo unos compañeros que estaban de pasada y decidieron quedarse en el lugar, en el bloqueo.
Ajá.
En su mayoría son luchadoras, todas las chicas ahí están fuertes, bien paradas. Hemos vuelto ya bastantes camiones que transportaban alimentos y combustible para la bombera. Pero bueno, se mermó la circulación, ellos están con el cuento de que están frenando, o sea, nosotros sabemos que estamos frenando mucho, pero por ahí desconfiamos también de los camiones de las empresas de refinores YPF que están circulando bastante.
Claro.
No los podemos parar, ellos. el otro corte que está ubicado en el paso es el límite de San José de Tucumán y Catamarca, digamos Santa uh-huh. María. También levantó un bloqueo ahí selectivo con el apoyo de la comunidad de los Quilmes, el cacique. Hoy se reúnen todos los caciques, pero el cacique de Quilmes ya está al lado nuestro, ¿no? Se dio un terreno comunal donde se está levantando un cañizo ahí en el paso, uh-huh. Es fuerte quemado, se llama el lugar, pero es justo el límite, es estratégico porque las justicias no van a tardar en coordinar para actuar ahí.
Siempre la astucia popular, ¿no? Teniendo que hacer punta porque, bueno, el sistema que está supuestamente para darnos, solucionarnos algunas cuestiones en lo social, pareciera que está laburando más para los empresarios que para la gente, ¿no?
En realidad nosotros ya tenemos pruebas fehacientes de que es así. Claro. Por ejemplo, el primer día del bloqueo ahí en el paso, en el fuerte quemado, pasó una camioneta de la lumbrera, rapidísimo, como acostumbran a andar ellos, y a los segundos, o sea, ni siquiera habíamos detenido ningún camión ni nada, pero en cuestión de segundos cayó gendarmería uh-huh. a pedirnos documentos, a preguntarnos qué hacíamos, estando ya obviamente informados de lo que estábamos haciendo.
Claro.
Al igual que en el otro bloqueo de Amaiche hicieron el circo ese criminalística, y yo tengo la suerte de haber estudiado criminalística, y cayó un tipo que no tenía ni idea, que disculpa la palabra, pero de pedo se había sacado una foto uh-huh. y nos quería hacer fotos de nuestro, digamos, de un toldito que habíamos levantado, de aseo, ¿viste?
Uh-huh.
Bueno, pero yo me di cuenta, no tenía nada que ver, así que no lo dejamos al tipo que nos hizo fotos.
Coqui, decías que en Amaicha del Valle se habían sumado, en Tucumán, allí en los valles calchaquíes, se estaban sumando los comuneros, ¿no?
Sí. En Fuerte Quemado y en los dos, en ambos, están participando activamente los comuneros.
Son los mismos comuneros que hace un tiempo atrás pudimos empezar a ver que aparecían en la prensa lamentablemente por el asesinato de Javier Chocobar, ¿no es cierto?
Sí, son los mismos comuneros.
¿Cómo analizan ustedes esto de que de alguna forma se empiecen a encontrar las luchas, ¿no? Con un mismo enemigo del otro lado.
Sí. En realidad creo que se están clarificando las cosas, porque la lucha siempre fue la misma, ¿no? Este uh-huh. monstruo que hoy día acá tiene el nombre de Alumbrera, trabaja, o sea, es hermano del monstruo del gobierno, que es el que aprobó la ley antiterrorista, que nos pone a nosotros y a todos aquellos que han entregado la vida por la causa, nos pone en el lugar de los malos de la película, por decirlo de alguna forma. Así claro. que el enemigo es el imperialismo, el gobierno, las empresas colonialistas y todo lo que tengan que ver con ellos, que son los mismos, al fin y al cabo, que desplazaron de la tierra y que desplazaron de la cultura los dueños originarios, ¿no?
Uh-huh.
Que los cagan a palos, que les quitan muchos testimonios. Tenemos de gente que tuvo que dedicarse a la escoba porque no podía plantar en su tierra. O sea,
claro.
Esto por eso, digamos, se clarificó, el enemigo es el mismo. Entonces, más que nada en esa zona, los comuneros lo interpretaron, lo entendieron y están cada vez sumándose más y más al bloqueo, al frente.
Uh-huh.
También hacen tareas de difusión. Los jóvenes comuneros también están al palo con nosotros, nos entienden como hermanos, así como nosotros los entendemos a ellos.
Muchas veces cuando se habla de minería, e incluso cuando se habla de minería desde los por ahí desde los medios masivos de comunicación, se intenta hacer pasar, digamos, a las asambleas ciudadanas, a los vecinos autoconvocados como ecologistas verdes, ¿no? Que no están para nada ligados a la cuestión social. ¿Ustedes cómo se sienten frente a esta, digamos, a esta etiqueta que se les pone?
Sí, entendemos como de quién viene, ¿viste? Siempre tratan de ningunear, o nos dicen hippies sucios, vagos, O sea, no es nada nuevo que lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Acá nosotros tenemos una interpretación política y social que va muchísimo más allá de lo que es el daño ecológico que está haciendo la minería. Hoy día el secretario, que sería el marido de la Corpaz y la gobernadora de Catamarca, nos decía que nosotros para decidir sobre estas cuestiones tenemos que plantear en elecciones, o sea, tenemos que ir a elecciones, nosotros presentarnos en contra de ellos. O sea, a ese tipo de animalada estamos acostumbrados. Nosotros sabemos bien quiénes somos y te aseguro que acá, cuando vos estás en la ruta, te das cuenta que eso no es una cuestión de nosotros, ya es el pueblo el que le está diciendo no. Uh-huh. El pueblo acá en los valles de Belén saben, en los valles de Santa María saben. Nada más que falta el último empujoncito para animarlo a que los cojamos entre todos, ¿no? Porque somos todos los que sentimos el daño. Uno que otro está equivocado, ilusionado con un posible puesto de trabajo o esas expectativas de progreso que tienen hace 15 años ya, pero bueno, de a poco se va trabajando sobre eso para que la gente vea y entienda que, bueno, las riquezas son nuestras, y la verdadera riqueza no es el oro, sino nuestro suelo, nuestra agua, nuestra cultura, por decirlo de alguna forma. Tenemos muchas presiones por parte el otro día ahí en el corte del paso, donde era menos, cayeron 70 patotas, porque se conocemos cuando uno es empleado y cuando uno es patota, a querernos levantar el corte. Pero ellos mismos, los patotas esta misma, por más que se les paga bien a la patota, eso lo sabemos, por más allá de eso, no se animaron a levantarnos ni a pecharnos. Porque saben que ellos están parados, mal parados, digamos. Todo el mundo entiende que lo que estamos haciendo acá es la defensa del territorio, la defensa del agua, la defensa de la vida, la defensa del futuro de los chicos, ¿no?
Tal cual. Coqui, la verdad que un placer escuchar un posicionamiento tan claro, tan definido, ¿no? En cada uno de los compañeros de la asamblea, que bueno, que nos vamos encontrando, que nos vamos conociendo. Acá, mira, te cuento que nos están diciendo los cumpas de la producción, María Elisa, Ana y Rafa, que están en la operación técnica, que nos están llegando mensajitos de parte de Luis Labrín, que mandó un correo y que nos está escuchando desde Tunuyán, en Mendoza. Le mandamos un abrazo. Seguramente allí los compañeros de la asamblea también están atentos a todo lo que está pasando en el norte, a este encuentro patagónico que se va a realizar este fin de semana acá en Lago Puelo. Seguramente los medios de comunicación alternativos de la Red Nacional de Medios están allí difundiendo esta enorme tarea que están realizando desde cada uno de los bloqueos ustedes, ¿no? Así que, bueno, un abrazo grande a Luis y a todos los cumpas que nos están escuchando por internet y por aire, ¿no?
Sí, un abrazo muy grande para los hermanos de Mendoza. Y bueno, esta coordinación va a llegar a un punto gracias a ustedes y, bueno, específicamente, ¿no?, al laburo de la Red Nacional de Medios. Esta coordinación va a ser posible en algún momento. Argentina va a ser todo el territorio argentino el que diga basta, tanto de la soja como de la minera, de los malos gobiernos. Por eso un abrazo grande para la gente de Mendoza, que ya estamos en contacto.
Tal cual.
Vinieron acá, de hecho. Un abrazo muy grande nuestro.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, y toda la fuerza acá desde el Bolsón, desde, bueno, toda la comarca, y bueno, y gracias, ¿no? Gracias por todo lo que están haciendo, compañero.
Gracias a ustedes también, el laburo de ustedes es pilar fundamental en esta batalla también. Así que un abrazo, mucha fuerza, hay que seguir adelante. Ya nos vamos a conocer porque nos tenemos que ver la cara.
Tal cual.
Ya nos vamos a estar conociendo. Esto es un proceso que se va a llevar adelante donde va más allá de las fronteras, ¿no? De los lugares, entendimos eso. Uh-huh. Es increíble las chicas que están sosteniendo el bloqueo de Amaicha, cómo aprendieron a cortar las rutas, gente que jamás en su vida había estado y ahora las ve a las pibas ahí, son maestras. Entonces acá todos aprendemos todos nos conocemos, nos vemos, nos queremos y lo sentimos, ¿no?
Está bueno. Coqui,
un abrazo muy grande.
Te vamos a ir dejando porque ya debe estar llegando la caravana desde Bariloche y la verdad que vamos a tratar de estar también acompañándolos, recibiéndolos en la entrada desde Bolsón, desde Bariloche, porque bueno, la caravana va a dar una vuelta por el Bolsón y luego va a seguir hacia Lago Puelo, donde está previsto este encuentro regional patagónico y que vamos a estar cubriendo, así que seguramente mañana también estaremos nuevamente en comunicación con ustedes, con los compañeros de Tinogasta y de La Rioja y de otros lugares que vienen sosteniendo todo este tiempo esta lucha y que estamos seguros que vamos a poder ir sosteniendo entre todos a largo plazo y vencerle otra vez esta apuesta a Beder Herrera, el gobernador de La Rioja, que pretende asustarnos cuando dice que se va a tomar 1 o 2 meses para informar a la gente, como si no pudiéramos sostener una lucha cuando se trata de la vida, cuando la vida está de por medio, ¿no?
Sí, siempre apuesto en el desgaste, Beder se va. Uh-huh. Un abrazo grande para todos. Beder, se tiene aquí eso, tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Se va Beder y se va Cris, se va la Corpacha. Un abrazo grande para toda la gente de Bariloche también, ¿no? Y bueno, mandarle fuerza desde acá, un saludo de toda la gente de Belén, de toda la gente, sería de toda Argentina, porque acá estamos recibiendo gente de toda Argentina, acá, exacto. Bueno, chao chicos.
Un abrazo grande, Coqui, saludos allí grande para todos.
Chao.
Bien, estábamos en comunicación entonces con Coqui desde allí, desde el bloqueo en Belén, provincia de Catamarca. Y te avisamos que si nos estás escuchando por aire podés ir a convocarte junto a los compañeros de la Asamblea contra el Saqueo, la gente también de Comarca de Pie que se estaba congregando allí en la entrada a Bolsón desde Bariloche en esta estación de servicio frente al ex aeropuerto, en donde vamos a estar recibiendo a la caravana de autos que debe estar llegando en estos momentos y que va a dar seguramente una vuelta por el Bolsón, convocando a la gente para este encuentro regional patagónico que se va a desarrollar hoy y mañana en Lago Puelo. Yo me voy del estudio, quedan todos los demás cumpas, me voy para empezar a cubrir esta caravana. Así que bueno, nos vemos.
Bueno, Javier, nos estamos comunicando con el móvil.
Vamos.
No pasará el optimismo, invade a la gente y le da fe en lo que hace.
Son mis murmullos que van y vienen suplicando, no a los destructores del paisaje, que no pisen esta tierra. Estoy gritando, dejen que mis peces vivan, no los maten desechos tóxicos de celulosa, que los cisnes sigan anidando en la ribera del río Lingue que se desliza, que las algas dancen, las gaviotas giren y se dibujen en mi espejo de mar.
A nuestra mapu debemos cuidar, a todos los nenes debemos respetar. Están en la montaña, en el río, en el mar, en plantas, animales y en todo lugar. Siempre pide permiso para interferir en la naturaleza de su existir. Es parte de nuestro crimen ancestral, esa sabiduría que se llama el yam. El buinca no sabe y jamás sabrá con su medio su entorno vivir en paz. Cuando solo tenga muerte alrededor entenderá que un billete no tiene valor. Alza la mano si respetas el yam. Alza la mano si honras tu pan. Alza la mano si cuida nuestra mapu respetando a los abuelos que en ella están.
Ancestro le digo,
fuera.
A mi hijo le digo,
fuera.
A Andesa le digo,
fuera.
A Veneto le digo,
fuera.
A Pascualama le digo,
fuera.
A los basurales le digo,
fuera.
A la minera le digo,
fuera.
Fuera de mi tierra.
Así que fuera de mi mapu digo basta ya. No van a lucrar a costa de saqueo ambiental.
No.
Se van a tirar, mira, se van a tirar. Si no quieren entender, pues le daremos huechan. Rápidamente el punto preocupa y pulan bien. Tienes su men, que cada planta animal también tiene su nehuen. Salva, salva la naturaleza, ya. De la mano de cuenca que la quiere arruinar ya. Salva, salva tu madre tierra, para que nos apague tu gimón espiritual.
Angelini le digo,
fuera.
A madre le digo,
fuera.
no tiene usurpar, que se vaya de esta tierra si la va a contaminar. No queremos que la fauna sufra cada vez más, exigimos un ambiente limpio para el ya. Un llamado a la gente la hago en este momento. La Yogi Mapu está sufriendo un gran tormento, explotando los recursos nos dejan sin sustentos. Máquina, instrumento para el sufrimiento, empresario codicioso detente un momento, porque los mapuches no te compran ningún cuento. Y escucha un momento, escúchame un momento, los mapuches estamos unidos y bien atentos. Y escucha un momento, escúchame un momento, si siguen explotando la tierra estaremos muertos. Tenemos que cuidar, luchando con empresas que vienen a ensuciar. Los whiskas su bolsillo solo quieren llenar, a cuenta nuestra mapu que vienen a explotar. Llenando nuestro lepo de productos químicos y nuestro lagen de residuos tóxicos. Sus creyentes cogidos tan solo vienen a matar. En el buen de mi tierra solo va a perdonar. Por eso fuera y basta de su ambición, de todo lo que rompe nuestra como visión. Fuera porque no saben respetar nuestra ecología, nuestra vida natural. Cada día hay menos aire en el cual respirar y menos tierra en la cual poder trabajar. Tomen conciencia del daño que produce y que cada año que pasa mi mapu se reduce.
Ay, Melini, le digo, fuera. A Mate le digo, fuera. A Lucy le digo, fuera. A Urban le digo, fuera. A Lucy le digo, fuera. A Figueroa le digo, fuera. A Pello le digo, fuera. Fuera de mi tierra. A Seiko le digo, fuera. A Minisco le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascualama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera. Fuera de mi tierra.
¿Saben dónde está?
salvar el tiempo.
Bueno, acá estamos volviendo otra vez al aire. Y los compañeros están saliendo también para la recepción de la
caravana
de la caravana que viene de Bariloche. Ya en un rato los vamos a tener con el móvil al aire. Y bueno, queríamos leer el mail que nos mandó el compañero Luis desde Mendoza, como para que se animen los demás que están escuchando a escribirnos, porque también el programa lo hacen los oyentes.
Dice Luis: hola, buenos días, amigos y compañeros de la popular y libertaria Radio La Negra. Tengo el agrado de escribirle por este medio para poder saludarlo desde la ciudad de Tunuyán, situada a 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Mi nombre es Luis, soy estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. Acá el día está hermoso. Les comento que los escucho por internet y quiero compartir que acá también estamos en alerta y resistiendo a los proyectos mineros que se quieren realizar en la zona del Valle del Uro. UCO. Esta denominación nuclear a tres departamentos que son Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Acá la cosa no es fácil, como me imagino que no lo es en ningún lugar donde quieren instalarse la minería a cielo abierto. Desde acá hacemos patria y resistencia, autoconvocándonos en plazas y haciendo marchas por la ciudad. La dignidad del pueblo no se vende, la dignidad del pueblo se defiende.
Bueno, agradecemos estas palabras de nuestro compañero y queríamos ampliar el tema que él está nombrando del Valle de Uco, porque bueno, como nombrábamos antes, hay un proyecto en cada provincia de la Argentina para explotación minera, y así como acá tenemos en Río Negro el problema en Jacobás y con el proyecto Calcatreu, en Chubut lo tienen con el proyecto Navidad, y en Mendoza hay un proyecto que se llama San Jorge, que es un proyecto de explotación de cobre y de oro. En el Valle de Uspallata, 90 kilómetros al noroeste de la capital mendocina, a 2.500 metros de altura. El Valle de Uspallata, para los que no lo conocen, es un valle muy similar al nuestro, de montaña y también una zona turística, y donde hay manantiales de agua mineral. Entonces es como tan contradictorio que se quiera promover una industria cuando hay otras alternativas mucho más humanas para promover. Bueno, el proyecto este San Jorge pertenece a una empresa japonesa que se llama Nippon Mining y Metals. Tiene unas reservas minerales que se estiman en 146 millones de toneladas de concentrados de cobre y de oro, y se encuentra en etapa de exploración avanzada. También es una explotación a cielo abierto, y no se sabe todavía si se usará cianuro, pero bueno, las opciones son cianuro o mercurio, que ambos son contaminantes, y las comunidades mendocinas están tratando de defender, digamos, su identidad local, que tiene que ver con esto, con el turismo y con la agricultura, porque son valles que producen frutales, principalmente manzana, y también viñedos. Entonces es un lugar que tiene una identidad, que por muchos años sobrevivió con esto, como sobreviven en Jacobasi con la cría de chivos y de ovejas, y entonces no se respeta esta identidad de los pueblos y se trata de imponer otra identidad diciéndoles que van a vivir mejor, que van a tener menos sueldos, y no se dice que también muchas generaciones van a morir de enfermedades que son a partir de la contaminación del agua con cianuro. Eso no lo dicen cuando están diciendo que van a dar una opción de vida, que es una opción de muerte. Bueno, por ahí, mientras esperamos a los compañeros que empiecen a emitir desde el móvil, queríamos compartir con ustedes un audio de una habitante de Jacobasi, de la meseta de Río Negro, que su nombre es María Cona Torres, es descendiente de pueblos originarios, y bueno, ella estuvo en la movilización que se realizó en Jacobasi durante enero, que se convocó a una movilización, a una marcha, que fue protagonizada por pueblos originarios y también por gente de Jacobace e incluso instituciones como la iglesia adhirieron a esto. Queríamos escuchar las palabras de ella porque, bueno, como que reflejan la idea de seguir luchando de los pueblos más aislados de Río Negro. Vamos al audio.
Esa guerra desigual, amenazas, mentiras, justicia comprada y algo más.
Jacobace, él también se llama Jacobace porque le cambiaron el nombre. Acá es Guagüey Niceo. Guagüey Niceo es un pueblo luchador. Guagüey Niceo enseñó a muchos jóvenes, le marcó el camino cómo debemos conducir. También muchos ancianos que hoy la están mirando de lo alto, muchos peñi, digo yo, muchos loncó, muchos pillancuse como yo, han dejado su camino marcado. Han luchado por la tierra, han luchado por este lindo cerro que estamos viendo, este hermoso paisaje que creó esta chao, para disfrutarlo, para cuidarlo, como la laguna acá del Arquén, que estaba cuando estaba en pie. ¿Cuántas veces yo dije que el CO lo dejó estachado para nosotros disfrutarlo? Una cosa, una belleza, la naturaleza. Hoy, ¿cómo está? Quisiera preguntarle a nuestros hermanos, también los blancos hermanos jacobacinos, quiero preguntarle, ¿dónde está Jacobace? ¿Dónde está la laguna? ¿Dónde está cuando iban a correr en bicicleta? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejaron? Porque el agua no está solo. Rencicó, quisule ley. Ni hay com. Da que rey ley. Ya creen, amule tuingan. Fue anque con que ley. Está todo seco. El rey del agua se fue. Porque no lo respetaron. Porque pusieron turismo para hacer plata. Y eso Dios dejó tachado, dejó la naturaleza para todos por igual, para que todos seamos responsables y cuidarlo. Así como ustedes cuidan sus casas, bueno, así. Y la tierra madre, la minería esta, ¿cuál de ustedes, jacobacino, nuestro peñi blanco jacobacino, que han nacido y se han criado aquí en este lugar? Guagüen y yo peñan. Achante tu famoso, Mlein. Ascuto que no teimo. ¿Cuántos de ustedes tenemos que cuidar como cuida su nuestra mamá? Yo creo que acá la tierra es nuestra madre tierra, decimos los mapuches y también para los blancos, porque ellos también pisan esta tierra, el Chusquén. Entonces todos somos responsables de cuidar, decir no a la minería, decir no al agua, decir no todas las cosas. Decir sí el agua, la vida, y decir no las demás cosas que contaminan. Bueno, estaba diciéndole un poco, recordándole de que acá la ceniza fue que abrió todo. Bienvenido Chusquén, porque por algo vino ella o por algo vino él a cubrir su desazono que dejaron. Muchas veces quedó un bandido. Entonces quiero decirle lo de la mina, que por favor no, que no saquen más, que se retiren, que se vayan. Acá no tienen nada que hacer porque no traen riqueza, no traen nada, todos son mentiras, como dije, son solamente engaño. A la gente le lavan la cabeza, capaz que le pagan pasaje para ir a Buenos Aires, dice, allá hacer propaganda. La minería, como que acá es una fuente de vida, y no es así, porque es fuente de muerte. La minería es fuente de muerte para nuestros nietos, para nuestro blanco también, nuestro hermano blanco, tus hijos, tu nieto, tu creencia, toda tu descendencia, porque ellos también son descendientes, no solamente nosotros como mapuche, sino también nuestro hermano blanco, que también ellos tienen animales. Los chacareros tienen chacra. Si no cuidamos la tierra, tachau yasplei, si no manda agua, no vamos a tener harina, no vamos a tener hierba, no vamos a tener cochil, no vamos a tener una fruta buena. No va a haber cordero, ni huela y tacullín, ni huela y tacapulá, ni huela y... No hay nada. Que la presidenta de la nación, lo que tiene que hacer, antes de permitir también ella bastante responsable también, si estaría acá se lo digo también en la cara, porque no tengo pelo para tener miedo a ella, una mujer como yo también. La presidenta de la nación, que se ate bien las polleras como se la ha atado hasta ahora, pero algunas cosas bien, otras cosas mal. Cuando la cosa está mal hay que decir que está mal, y cuando la cosa está bien hay que aplaudir lo que está bien. Le digo a esta mujer que lo que tiene que hacer con la ganadería, mandarle subsidio para que los paisanos vivan, para que críen sus hijos, palíen sus situaciones, también que haga valorar la lana, que haga valorar el pelo, que haga valorar los frutos, que haga valorar las pieles que uno agarra, la cerda de cahuey, para poder vender y que tenga buen fruto. De esa manera vamos a paliar las situaciones también, es una parte. Y también que no haga subir tanto las cosas, porque hoy una bolsa de harina la estamos pagando venía siendo 2.000, pero sería 200 pesos sería para mí. Casi más o menos sería casi 250, sería casi, porque por 100 pesos no alcanza para llegar a los 500, que digo yo 500 pesos, una bolsa de 50 kilos. Y nosotros como productores con una bolsa no vamos a pasar el invierno, con un kilo de azúcar no vamos a pasar el invierno. Entonces queremos decirle que financie, por favor, que baje los precios, que retenga los precios. Basta de tanto subo, también por el agua, que en este momento quiero traerle en su pensamiento lo del agua, la cooperativa del agua también. Yo estoy pagando ese predio para que el día que me muera pude ser digna llevar un buen cajón. Y ahora subió también, es un asalto que están haciendo. Sube el agua todos los meses, sube el cementerio, sube la luz, sube esto, sube todo. Y el sueldo no sube. Está menguando. ¿Con quién la vamos a pagar? ¿Con la mina? ¿Vamos a pagar con Isacar un orito? ¿Lo vamos a pagar con Isacar no sé qué cosa más habrá ahí? ¿Chenfeche, un alcohol feliz? No. La presidenta tiene que abrir fuente de trabajo de otra manera sana. Que trabajen con una manera sana, con su mente bien. Lo que tiene que hacer, como dije, la ganadería apuntar, los pequeños productores, los medianos productores, todo lo que manda se hace política, con el pasto, con todo lo que mandaron, la cantidad de cosas que mandaron. Yo lo digo porque no soy cómplice de nada, no alcanzamos nosotros nada. Estamos paliando la situación con el trabajo de nuestros hijos, con mi trabajito que hago. Entonces esto es lo que les quiero decir, legisladora, hay legisladores, hay legisladora, hay gobernador. Siempre si tiene esta discusión en el Longo, el gobernador que se puso, que haga bien las cosas, todo, que hagan bien las cosas, porque si no, mal le va a suceder, porque nosotros los mapuches no estamos solos, tenemos alguien que lo cuida y alguien que defienda por nosotros. Tenemos el grande que está allí, Yumley, Incheta Pefeniel, Taquisuta Pemela y Inchesi. Eso es lo que quiero decir.
Bueno, eran otra vez las palabras de María Cora.
Bueno, después de que escuchamos este audio de Jacobacci, de la situación que se vivía allá en enero, Ahora estamos recibiendo ya al móvil desde la Plaza Pagano con Javier y la gente que está llegando de Bariloche de las organizaciones. Hola Javier, ¿me escuchás?
Sí, Laura, te escuchamos, ya estamos allá en la ruta. En
yo no te escucho, Javier.
Sí, Laura, ¿me escuchás?
Ah, ahí Laura, te escuchamos.
Ahí está. Estamos en la estación de servicio frente al ex aeropuerto, en la ruta, en la entrada a Bolsón desde Bariloche con los compañeros y compañeras que están llegando desde Bariloche a este encuentro regional. Vamos a ir saludando a algunos de los cumpas. Estamos ahora acá con Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Contanos un poco de qué organización y qué estás haciendo por acá.
Bueno, yo soy de la organización Piuque de Bariloche y bueno, vinimos en caravana a este encuentro que nos han convocado de la Comarcal del Pueblo y bueno, venimos a apoyar, a colaborar y a también nosotros estamos viviendo una, obviamente en la provincia estamos viviendo un momento muy muy álgido con esta cuestión de la minería. Estamos haciendo movilizaciones en Bariloche y en varios lugares del interior de la provincia y venimos con esa, digamos, venimos con esa militancia y también venimos a escuchar experiencias de otros compañeros de acá de la zona que vienen con otras situaciones conflictivas en las cuales queremos aprender, vincularnos, articular. Y por otro lado también entender que todo forma parte del mismo tronco y la misma problemática del mismo modelo, ¿no? Alejandro, en estos últimos 20 días, en este mes de enero, Bariloche se ha puesto de pie, ha mostrado a través de 6 marchas multitudinarias su contundente no a la mega minería, ¿no? Contanos un poco cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, fue muy interesante porque nosotros cuando hubo cuando comenzaron las movilizaciones hace unos años para presionar para que venga esta ley que prohibía el cianuro, no había tanta gente y hoy realmente me parece que por el trabajo hecho de todas las organizaciones y los vecinos en aquella época, hoy no fue tan duro el trabajo. Y por otro lado nos parece a nosotros que es un momento político donde la juventud está pensando y donde si ustedes ven la cantidad de gente en las marchas, ha habido 3.000 personas, donde la mayoría es juventud, el carácter de las marchas y bueno, ahí hay un movimiento de que se está autoconvocando, ya no es que organizaciones convocan, sino que la gente está generando su historia, sus iniciativas y eso lo que dice muy bien de Bariloche porque nosotros veníamos con un Bariloche movilizado para defender a la policía después de que hayan matado 3 chicos y hoy se nos pone a pie de gallina viendo a jóvenes defendiendo la vida y defendiendo un futuro y en contra de este modelo que están proponiendo de manera autoritaria como bravuconada el derogar estas conquistas sociales, ¿no?
Tal cual. Bueno, Alejandro, vamos a seguir seguramente acompañándolos. Voy a ir rotando por otros compañeros y compañeras que se están acercando. A ver, vamos a ver si encontramos por acá. Hay compañeras. A ver, ¿qué tal? ¿De dónde son?
De Bariloche.
De Bariloche.
¿Quién habla?
¿Piñataro? Estamos con Piñataro en el
Piñataro.
Estudio.
Querida. Soy Hilda Pires, ¿cómo andas? Y bueno, siempre acá, tratando de luchar por nuestro país.
Bien, así bien, bien.
Lo que se puede, humildemente, pero bueno, uno pone el cuerpo y el alma, ¿no? Siempre.
Siempre.
Lo que se pueda, obvio, porque hay veces que la vida nos requiere otras cosas.
Hola,
¿me
escuchás? Sí, estoy escuchando.
Bien. Quería preguntarte yo, a ver, que nos cuentes un poco tu experiencia de haber estado este último enero, digamos, ¿no?, en Bariloche, donde se ha levantado la gente tan masivamente. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo viviste vos?
Y siempre es una emoción ver que nos unimos con otros ciudadanos, porque es en este país todavía hay mucho para trabajar como ciudadanía, ¿no?, como pueblo. De hecho, llegan gente de afuera, de otros países, donde sus pueblos se lo pidieron, vienen acá. Entonces será nuestro camino y nuestra tarea unirnos y decir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos para nuestro país, para protegerlo, ¿va?
Sí, te escuchamos, Laura. Laura, te escuchamos.
Sí, no, perdón, no estaba... No podía escuchar. Ahí está.
Ah, bueno.
Acá estamos con Graciela y con Rafa y Virginia. Y bueno, escuchando el audio de ustedes, es importante resaltar esto que... Para que me saco el auricular. Es importante resaltar esto que... hablaban de que se están autoconvocando y ya no son solo las organizaciones, sino que se está logrando una unidad, y esto va en contra de la sectorización que a veces nos quiere imponer la política nacional, ¿no? De que cada uno es sálvese quien pueda, sino que ahora estamos unidos y no es que cada sector tira para su lado, sino que estamos empezando a tirar todos para el mismo lado, para el lado del pueblo, es la sensación desde aquí.
Sí, esto de que vecinos comunes se autoconvoquen es bien importante. Más allá de encontrarme con gente con la que trabajé en otro momento y amigos de otros lugares, me parece fundamental, porque que se abra la cuestión de la militancia social, que no solo haya gente que está militando en organizaciones, sino que estas organizaciones se estén abriendo y que la gente común se mueva por estas cosas que son profundamente ideológicas, a mí me parece fundamental.
Graciela, si te parece, voy a seguir saludando a la gente que sigue llegando, tanto de Bariloche como de por acá, porque bueno, nos cuesta un poco oírte en el retorno en el teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos quién sos y por qué estás acá.
¿Qué tal?
¿Qué
tal? Yo soy Mariana. Estamos aquí, hemos llegado como vecinos autoconvocados, acompañando esta caravana en esta causa en la que estamos todos unidos, el pueblo ha salido. Así que bueno, estamos muy contentos de que nos hayan recibido y que esta convocatoria sirva para juntarnos también.
Bueno, ¿querés contarnos tu nombre, de dónde sos?
Bueno, mi nombre es Claudio, yo soy de Bariloche. De alguna manera vengo en representación de la murga, de una de las murgas allá de Bariloche, Herederos de Cazó, que también nos convoca no solamente la salida de la gente que está demostrando que es necesario tomar conciencia de la importancia que tiene el planeta, de la importancia que tiene el lugar donde vivimos, la tierra donde estamos parados, sino que, bueno, esta conciencia colectiva que se está dando a partir de salir todos y darnos cuenta que estamos pensando en lo mismo que estar guardados en casa, creyendo que a partir de la televisión nada más esas cosas se pueden transformar. Me parece que, bueno, esto demuestra que no es así, que hay que encontrar alternativas. La movilización es una salida. La movilización tiene un cuerpo colectivo realmente interesante, pero también hay que tener en cuenta que esto se agota en muchas instancias. Entonces hay que apelar al debate, a la reunión, a la unión, para poder discutir cuáles son los caminos. La representatividad de los políticos está evidentemente ausente en esta instancia democrática. Entonces los pueblos tienen que manifestarse, tienen que encontrar salidas a partir del arte, a partir de la comunicación, a partir de la movilización. Entonces esta instancia de unión para poder charlar, discutir qué es lo que sigue para adelante es importantísima, y por eso creo que los medios de comunicación cumplen un rol importante, y la gente desde sus alternativas, ya sea informática o artística o la que fuere, un rol fundamental, porque no solamente es para nosotros, es para nuestros hijos y los que vienen, que seguramente la tierra ya nos está manifestando su necesidad de cuidarla y de que cuidemos esto, que es una transformación importante para toda la sociedad y para lo que se viene, que sabemos que es más que importante.
Bueno, muchísimas gracias. Cumpas, allí les cuento que está llegando también la gente de Bolsón, la gente de la comarca. Voy a acercarme por aquí. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día, Valerian Cañón de la Ufuera.
Bueno, mucho gusto. Para Radio La Negra, contanos un poco por qué está participando.
Bueno, yo soy, como le digo, soy Valeriano Cayún, soy el hombre de la comunidad Cayún de Rabojuelo. Estamos participando por los atropellos que hay de tanto del gobierno, del Estado, porque una cosa uno dice el intendente, bueno, el intendente tiene que ver algo, porque él conoce cómo es la comarca. Y para que no haya tanta injusticia, tanto saqueo para la gente pobre, porque el problema que hace siempre a la gente pobre, le venden los campos, los desalojan y todo, dice que es un trabajo que ellos tienen. Claro, una vez que lo echan a la calle, pues lo miran, pues lo tratan de vago, de ladrón, lo meten preso porque robó. Pero ellos, sin embargo, toda la gente pobre no roba, roba porque están obligados, porque el mismo Estado lo echa a la calle, le quita los campos, se los vende. Y yo les digo, echen en justicia porque ellos hablan de fuente de trabajo. Pero yo me voy a pensar, eso no es fuente de trabajo, esos son talojos y pagan, como le digo yo, los nietos de uno, hijos de uno. Porque yo le digo, yo tengo tantos años, yo no voy a vivir mucho, pero van a sufrir mis hijos, mis nietos. Y yo voy por eso, y yo por eso, en cualquier momento, cuando hayan así una, así como una asamblea, así, yo siempre estoy para apoyar a toda la gente. Porque yo no miro a mi familia, miro a todo alrededor, sea familia, no sea familia, porque todos somos humanos y tenemos derecho a vivir bien, como personas honestas, y atender a todas las personas que vienen, atenderlas con cariño y como uno tiene, como quiere, ¿ya? Bien.
Bueno, realmente buenísimo encontrarlo y que el encuentro pueda contar con su participación, ¿no?
Bueno, gracias.
Le agradecemos mucho.
Bueno, gracias.
Bueno, vamos a seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, cuéntanos un poco por qué está por aquí.
Soy de la comunidad mapuche, nací en Foyel, del Foyel. Soy Arturo Palma. Me sumo a la voluntad del pueblo, nación mapuche, a favor de la vida y no a la minería, a favor de la vida y no a saqueo, a favor de la vida y no a la no información, sí a la información, que se le informe al pueblo argentino, pueblo nación mapuche, de qué se trata esto. Esto es muy jodido, este tema que se está tocando ahora, el tema de la minería, es muy peligroso para la humanidad. A mí me gusta el oro, por Dios que me gusta el oro. Me gustaría tener una venerita de oro, pero no la uso porque precisamente porque estoy en contra de la minería. Porque sé que el oro no se lava con yoduro. No se lava con leche, se lava con cianuro. Y el cianuro mata. El cianuro mata y va a matar, lo está matando a nosotros. Ya nos mató una generación pasada. Y viene por la generación que viene. Nuestros hijos, nuestros nietos y los bisnietos y los que vendrán. Que el mundo tome conciencia de todo esto. Si las grandes empresas canadienses tienen la capacidad para venir y contarnos las bondades que tiene la minería a cielo abierto, que también nos cuenten las bondades que tienen sacar el oro sin contaminar. A ver, ¿cuál es? ¿Qué tienen ellos para ofrecernos a nosotros? No es por el 10% que le dije a Argentina o a la provincia. Creo que el oro que se van a llevar de aquí a Río Negro, ni a la caída del interés al 10%, ni al 10%, ni al 40%, ni es el agua. A nosotros, a todos los que saben de la vida, es el agua, no el 10, ni el 30, ni el 50% que nos puedan dejar a nosotros. Si el gobierno argentino, el gobierno de Río Negro, no tiene alternativas, y que dice hoy que para matar el hambre a los niños de Río Negro de Argentina, necesita apelar al oro, yo le diría al gobierno argentino, a Cristina Kirchner, que yo la voté, y al gobierno de Río Negro, que yo la voté, que le suelte las manos al pueblo de Río Negro, lo deje trabajar, le dé la tierra a los pueblos mapuches, que nosotros también sabemos trabajar. eso le diría a todo argentino, como mapuche. Yo soy originario aquí de Foschel, nací y me crié aquí en el Foschel y vivo en el Foschel de toda la vida, y me voy a morir ahí. Pero yo no quiero para mi pueblo el oro o el cianuro no lo quiero.
Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Ya la caravana está saliendo, si te parece, vamos a seguir a los compañeros. Muchas gracias, Arturo. Vamos a, no sé si, Cumbas, ¿cómo me están escuchando por allá?
Te escuchamos muy bien, Javier, y es también conmovedor escuchar a la gente que está viniendo de Bariloche y gente de acá de Bolsón, de Pueblo también. Esta sensación de unión y de estar en la calle, luchando por los derechos de todos, y bueno, esta sensación nosotros la estamos tratando de transmitir, es mucha la emoción. No sé si vos querés contarnos algo más o si hacemos una pausa.
Mira, te cuento que como si fuera una burla a todo esto, en este momento estamos pasando frente al aeropuerto, donde veo un jet privado LB-DRC, que bueno, sabemos que es muy probable que se trate del avión privado de un gran inescrupuloso, ¿no?, que pretende hacerse de las fuentes de agua, de las nacientes de agua más puras de toda la cordillera en esta zona. Y contarte que, bueno, contrastando con todo eso, ha partido la caravana hacia la Plaza Pagano, en el centro del Bolsón, con un montón de autos de Bariloche, de Lago Puelo, de Bolsón justamente también, que vienen acompañando esta caravana que va a dar una vuelta por el pueblo del Bolsón y va a encaminarse después hacia Lago Puelo, a donde se va a estar desarrollando este encuentro regional patagónico contra la minería, contra los megaemprendimientos, contra las represas y a favor de la autodeterminación de los pueblos. Me parece destacable escuchar, bueno, a Cayún, a Palma, ¿no?, parte del pueblo Nación Mapuche, de los pueblos originarios, que sin duda tienen una claridad destacable al momento de poder entender que la mega minería no es solo la mega minería, no solo es la contaminación, no solo es el negocio para unos cuantos, unos pocos y la pobreza para muchos, sino que también implica el desalojo de las comunidades originarias, del territorio, implica el saqueo, digamos, de la posibilidad, no solo de los bienes sociales, sino también de la posibilidad de expresar, de desarrollar una forma de vida que tiene que ver, digamos, con lo cultural que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo en cada uno de los lugares donde la gente vive, ¿no?
Sí, Javier, doblemente admirable, porque después de casi 200 años de que ya hubo un saqueo en la Patagonia, la gente sigue estando, sigue resistiendo y sigue sumando, porque están acá el Lonco de Cayún, de Foschel, y también está un representante de la murga de Bariloche, compañeros docentes nuestros. Eso es la diversidad de la lucha frente a la soledad de este hombre que vos nombrás del avión. Me hace, recuerda la canción de Gieco. Bueno, que somos muchos y eso hace la diferencia entre nosotros, el pueblo, y algunos, los ricos, los explotadores. Eso es la diferencia.
Tal cual. Bueno, te cuento que ya estamos llegando casi a Plaza Pagano. Nosotros nos hemos retrasado un poquito por quedarnos charlando con Arturo Palma, pero la caravana ya está sin duda llegando a Plaza Pagano. Un centro de pueblo colmado por la actividad turística que hoy va a entender que también aquí en el Bolsón y en Río Negro le decimos no a la mega minería, le decimos sí a la autodeterminación de los pueblos, sí a la vida, ¿no? Así que bueno, si les parece, los dejo allí y me vuelvo a comunicar en cuanto pueda reencontrarme con la caravana que está en este momento seguramente ya en Plaza Pagano.
Bueno, bueno, te esperamos.
Listo.
Bueno.
Siglos y siglos, la codicia nos enfrentó. Siglos y siglos, el oro mentes manipuló. Hoy todavía nos invade esa ambición. Se venden pueblos. Todas las luchas empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz. La voz. Se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició. Va si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió. Acabe su cosecha de
políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el poder.
Todos los sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar, con esperanza que le caiga un pedazo de pan, de pan. Ellos se creen que el grito popular ya lo callaron, nunca más va a regresar. Esperen sentados que muy pronto van a ver, cuando ante el pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón, suplicar. Necesidad de poco ser.
Un derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable. Mucho menos es endeble, arrendable, estrujable, comprable, pagable. Inalienable, dije.
Mucho menos es vendible. Oh, oh, oh. Oh, oh.
Hoy es el momento de unirnos en una sola voz.
Sumate a las 25 horas por el Famatina.
Hacé escuchar tu voz. El Famatina no se toca.
No podrán con la barrera de la vida. No podrán con la memoria montañosa. Ahí está la dignidad que va en el grito. No te tocan, Famatina, no te tocan. Mirador de la vigilia del cóndor soy. Origen inacabable de las aguas. Alcancía del oro y de las nubes. Famatina, no te toca, no te toca. ¿Quién le quiere poner precio a los paisajes? ¿Cuánto valen las entrañas de la tierra? Atropellen el sudor y la esperanza. No se toca, Famatina, no se toca. Se vende el andar de los guanacos, no se explotan las piedras ni los mitos, ni se alquila el complemío de los siglos. No se toca el Famatina, no se toca. Funcionarios insaciables y suicidas, hacedores de ilusiones tan monstruosas. Aprendan de una vez la voz del pueblo. Es sencillo, el Famatina no se toca. No se toca, Famatina no se toca. No se toca, el Famatina no se toca. No se toca, el Famatina. No se toca.
No sé escuchar tu voz. El Famatina no se toca.
Siglos y siglos. La codicia nos enfrentó. Siglos y siglos.
Bueno, volvemos
mientras,
a la
mientras esperamos que se comunique nuevamente con nosotros Javier, que debe andar buscando la caravana entre la gente. Vamos a leer una noticia nueva, nuevísima.
Sí, ayer salió en...
¿Qué tiene que ver con...?
Ayer salió en el diario Río Negro un anuncio en la primera plana y bueno, queríamos leerlo para mostrarles de qué se trata esto de la minera estatal.
Se titula Beretilnec anunció la creación de una empresa minera estatal. El gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, anunció en Bariloche que enviará un proyecto de ley a la legislatura para crear una empresa estatal minera que se asociará con las firmas privadas del rubro. Queremos que el Estado genere proyectos y los ejecute en conjunto con el privado, como también participe de las ganancias, afirmó este jueves en diálogo con periodistas locales. El mandatario explicó que existen dos maneras de administrar los recursos mineros. La primera es que el Estado brinde concesiones y a cambio las empresas privadas paguen regalías. Y la segunda es que el Estado sea socio necesario de la actividad privada, inclinándose por la segunda opción. Indicó que el gobierno provincial no se conforma con las regalías y agregó que a la creación de esta empresa del Estado se le sumará la constitución del Consejo Ambiental Minero, integrado por la provincia, los municipios involucrados y la empresa estatal IBAP, para controlar la situación ambiental. Este es el desafío, bueno, hacia adelante, dice, y ojalá tuviéramos una provincia con el capital suficiente para hacer minería o explotar hidrocarburos por nuestros propios medios.
Bueno,
esto es nuevito, digamos, esto que se está dando a conocer, ¿no? Que lo lo que dice el gobernador, y bueno, y estamos nosotros con nuestras pequeñas diferencias, ¿no?, con respecto a esa...
Sí, con grandes diferencias, porque parece que el gobernador, bueno, en línea con lo que venía haciendo Soria, ya desde el principio de este nuevo gobierno, no termina de entender cuál es la propuesta del pueblo, digamos. Ahí tenemos a Javier al aire. A ver, esperen un minuto. Esto es un móvil en vivo. Hola, Javier.
Hola. Sí, ¿me escuchan?
Hola, Javier. ¿Me escuchás?
Sí, los escucho a ustedes. Estamos, les cuento, en plena caravana, aquí en el centro de Bolsón, dando vueltas con toda la caravana que ha ido dando vueltas por el Bolsón. Está ahora sí toda la caravana justo frente a la Plaza Pagano, tocando bocina ante la mirada de mucha gente que se va entrando de esa forma. Como decíamos, en Río Negro estamos en contra de la mega minería, en contra de estos mega emprendimientos, en contra de todos estos mega represas y cuestiones que están de alguna forma imponiendo a la población. Les cuento que como es una caravana que se está haciendo en vehículo, estoy manejando y contándoles, se está sumando gente de acá, del Bolsón, espontáneamente, a través de bocinazos, a través de saludos, que bueno, la verdad que van entendiendo y se van sumando, por ahí que no estaban enterados de este encuentro regional, de a poquito se van enterando y bueno, se va sumando de a poco la gente. La caravana mezclada con autos, porque el tránsito hoy sábado es complicado, tiene un par de cuadras. Estamos dando la vuelta nuevamente frente a la plaza y la gente saluda, contenta por bueno, la iniciativa de ese grupo de gente, de vecinos, de distintas organizaciones que se han claramente dispuesto a decirle no a estos mega emprendimientos.
Bueno, Javier, te estamos escuchando muy bien desde acá. Se siente el clima de alegría, desde la lucha, desde la alegría. Y bueno, si podés darnos algún otro testimonio de la gente, avísanos. Nosotros acá estábamos leyendo un poco lo de la minera estatal que quiere impulsar el gobernador Gueretilné. Y bueno, esperamos que esto salga también en los medios, como sale la propuesta del gobierno, que salga la palabra del pueblo que está en contra de la minería.
Tal cual, te cuento que siguen llegando autos, acá veo una bandera argentina que dice no se tocan, siguen llegando autos a esta caravana, autos que no sé si se están sumando espontáneamente o son parte de la caravana que sigue llegando desde Pueblo, desde Bolsón o desde Bariloche, pero bueno, va tomando forma esa caravana que está a dar vuelta frente a la Plaza Pagano y que está de alguna forma empezando a hacer un poco más de ruido. Acá la gente se ha parado en la vereda a aplaudir. No sé si se escucha, pero bueno, la gente saca fotos también. Creo que, como decía el testimonio de un compañero hace un rato, el hecho de poder empezar a expresar algo que sin duda viene hace rato sintiéndose en la población, ha hecho más fácil esa convocatoria, ha hecho que salga, digamos, la gente muy espontáneamente a expresar todo este sentimiento, ¿no?
Sí, ¿me escuchás?
Sí, te escucho.
Sí, esta idea de que las personas ahora están empezando a sentirse sujeto de derecho y empezando a actuar en consecuencia. Esto se puede ver en los testimonios que nos diste de gente de los pueblos originarios que hacen escuchar su voz, que en un punto lideran también este tipo de luchas, y también de las organizaciones sociales, de los militantes de siempre, y de gente nueva, las generaciones nuevas, los jóvenes, los adolescentes, que están viendo que no solamente es ir y votar, sino seguir en la lucha todos los días y determinar lo que cada pueblo quiere. Y la solidaridad con otras regiones, porque en este momento Bolsón está siendo protagonista de la voz del pueblo de todo Río Negro, y que no es que a nosotros, porque estamos acá, no nos importa lo que pasa en la meseta. Que al gobierno le encantaría eso, pero no es así.
Tal cual. Te cuento que ante la columna de autos con bocinas y con luces prendidas, siguen los aplausos, siguen los pulgares levantados, el apoyo en los gestos, ¿no?, en las miradas de la gente, que muchos están de vacaciones disfrutando lo hermoso de un lugar con montañas, de un lugar con lagos, con ríos puros, y que bueno, que quieren que esto siga siendo así, así que bueno, realmente creo que está muy bueno, porque de alguna forma la caravana está teniendo su sentido de difusión de esta lucha, así que bueno, realmente quiero, no sé, de alguna forma pintarles lo que está pasando por acá, que es muy difícil tal vez describir a través de la radio, pero que es realmente muy impresionante, y que la verdad que está marcando, creo, un comienzo más masivo. Ya hemos dado vuelta hace un par de cuadras a la platabanda de la avenida principal de Bolsón, y nos volvemos a encontrar con la gente, digamos, la cola de la caravana que está dando la vuelta en ese momento. Así que bueno, compañeros, allí me parece que les aviso que ya la gente se está yendo hacia el encuentro que se va a realizar en Lago Puelo. Vamos a ver si la caravana para en algún momento, como para poder seguir consiguiendo algún testimonio. Si no, bueno, estaremos de vuelta por allí por el estudio, y después nuevamente en el encuentro rescatando más pensamientos, ideas de los compañeros que están acercándose a este encuentro regional patagónico por en contra de la mega minería y por un ambiente sano, por la autodeterminación de los pueblos, ¿no?
Bueno, Javier, te esperamos más rato entonces, y seguimos acá en el estudio tratando de transmitir lo que está pasando en el Bolsón, no solamente para acá, sino también para el resto del país. Y bueno, saludando también a nuestros compañeros allá en el norte, que espero que estén escuchando y alegrándose de que acá también estamos haciendo algo.
Tal cual. Bueno, te cuento así a modo de anécdota. Yo pensé que la caravana ya estaba saliendo, pero sigue dando vueltas. La alegría es contundente. Está dando vueltas por otra parte del pueblo, más cerca del Automóvil Club Argentino, con la mirada de mucha gente que en esa parte del pueblo todavía no había visto la caravana, y que se sigue sumando con gestos, con aplausos. Bueno, así que creo que está muy bueno y se está cumpliendo el objetivo de la caravana, que era difundir ese encuentro patagónico allí en Lago Puelo, y esa decisión de la provincia de Río Negro de autodeterminarse como pueblo, ¿no? De no dejar que vengan mega emprendimientos a decidirnos la vida, a decidirnos la muerte, más bien. Así que bueno, compañeros, los dejo por ahora, y mientras la caravana sigue dando vuelta por el pueblo y rumbo hacia el Lago Puelo, para estar nuevamente en contacto en un rato, si les parece.
Dale, Javier, nos encontramos en un rato.
Muy bien, un abrazo.
Bueno, ahora vamos a hacer un tema musical y en un momento nos volvemos a encontrar.
Conquistar la memoria, te van a convocar. días para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria. Te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Minchala.
No importa en qué idioma sean dichas, las palabras nos permiten darnos a conocer, conocer al otro, contar el mundo. Según el idioma en que las pronunciemos, hablarán a través de nosotros, de la identidad de nuestro pueblo.
¡Ayaya!
¡Pedalla! ¡Marichigua! ¡Marichigua!
Depende de cómo se las utilice. Pueden ser un elemento de dominación, pero también de liberación.
La mayoría de Latinoamérica nunca ha tenido un alto grado de...
Corrían las primeras décadas del siglo XX, cuando el ministro de Trabajo del gobierno ecuatoriano, en una reunión con los distintos sindicatos, se disponía a negociar las condiciones laborales conforme a los intereses de la clase dominante.
Ecuador está en el número 112.
Su arma principal, una retórica construida en las mejores universidades de Quito y de Europa.
Por lo tanto, aún en Latinoamérica se ve esta tendencia de que mientras más libre económicamente, mejores resultados.
A poco de comenzar, una indígena, representante de vaya a saber qué sindicato, interrumpió su exposición.
¡Tú, ministro, mientes!
El funcionario se sintió descubierto y sorprendido.
¡Cambias contenidos de código de trabajo porque estás de parte de patrones!
Jamás hubiera imaginado que esa mujer, una chola, con cara curtida por el sol, conociera artículo por artículo el código laboral. Lo que menos imaginaría era que la mujer era analfabeta. Dolores Cacuango, o Mamadulu, como así la llamaban, jamás fue a la escuela. Habló solo quechua desde su nacimiento hasta que, trabajando como doméstica en Quito, aprendió el español. Vuelta al campo, fue elegida representante del sindicato agrícola. Ante la convocatoria del ministro, aprendió de memoria el código laboral gracias a una amiga que le leía por las noches, robándole horas al sueño.
Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo.
Pagar las cantidades que correspondan al trabajador.
Pagar las cantidades que correspondan al trabajador.
Respetar las asociaciones.
Dolores Cacuango trabajó toda su vida para instaurar la educación bilingüe en Ecuador. Mamadulu sabía que para luchar contra la dominación, el primer enemigo a vencer es la ignorancia.
www.americaprofunda.com.ar.
Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa
90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Desde el barrio China del Guasón, provincia de Río Negro.
El rompecabezas
Yo sueño con un mañana, con niños y sin tristezas, con mucho valor y ganas de armar el rompecabezas. Yo sueño con un mañana, yo sueño con un mañana, yo sueño con un mañana. Sin mucho desear ayuda, a que venga pronto y bien, abrigo a gente desnuda, reposo a la enferma cien. Sin mucho desear ayuda, a que venga pronto y bien, abrigo a gente desnuda, reposo a la enferma cien. No será mi boca muda, no será mi boca muda, no será mi boca muda. Si escuchar mucho y hablar lo necesario mejora las cosas hasta la aurora, quedaremos a escuchar. Si escuchar mucho y hablar lo necesario mejora las cosas hasta la aurora, quedaremos a escuchar. Junto vos y yo y la aurora, junto vos y yo y la aurora, junto vos y yo y la aurora.
También sueño con
donde el pobre, el afligido, alcance lo prometido, que ayer fue palabra vana. Yo sueño con un mañana, donde el pobre, el afligido, alcance lo prometido, que ayer fue palabra vana. Yo sueño con un mañana, 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 yo sueño con un mañana. Yo sueño con un mañana, yo sueño con un mañana, yo sueño con un mañana.
Bueno, mientras esperamos que los compañeros lleguen a vuelo y se vuelva a comunicar Javier con nosotros, ¿qué les parece si hacemos un poco de recorrido de esto de la mega minería por el país?
Dale.
Que puede estar interesante. En Argentina la explotación minera comenzó en la década de los 90 por parte de empresas extranjeras concesionarias. Actualmente se halla en expansión y mueve grandes cantidades de dinero, de las cuales el Estado recibe el 3%. La Ley de Inversiones Mineras, el Código de Minería, el Acuerdo Federal Minero y la Ley de Protección Ambiental fueron creados para garantizar estas inversiones de numerosas multinacionales, a las que se recibió con los brazos abiertos, aun cuando había sido acusadas de contaminar en sus países de origen. En el 93, La cantidad de terreno de exploración minera que por persona fue ampliada a 100.000 hectáreas. En 1994 se liberó a las empresas mineras de pagar impuestos por importaciones. Durante el 2003, las constantes denuncias contra grandes empresas mineras resolvieron encargar al Banco Mundial y a un grupo de organizaciones no gubernamentales un estudio al respecto. El informe titulado Minería, quiten las manos de nuestros recursos naturales, dirigido por el ex ministro de Ambiente de Indonesia, Emil Salim, señala que la industria minera dista mucho de contribuir a mitigar la pobreza y el desempleo, y en cambio suele avasallar los derechos humanos. Estos datos que estamos leyendo son de una cátedra de minería a cielo abierto en la Argentina que se dicta en la Universidad de San Andrés. Después se empieza a hacer un recuento de la situación minera provincia por provincia. San Juan, Veladero, está ubicada a 320 kilómetros al noroeste de la capital y a unos 4.850 metros de altura. Comenzó a gestarse en 1994 y solo un año después ya comenzó la etapa de explotación. Pero los procesos fueron lentos. Recién luego de la evaluación, la empresa canadiense Baring Gold, una de las más importantes del mundo, presentó un informe de impacto ambiental. Una vez aprobado, comenzó la construcción de las instalaciones. En octubre del 2005, Veladero inició la extracción de oro y plata. Utiliza el sistema de explotación a cielo abierto con utilización de cianuro. Tiene una vida útil de 17 años y planea extraer 13 millones de onzas de oro. El ex ultramenemista, ex dualdista y ahora kirchnerista gobernador de San Juan, Giorgia, es uno de sus máximos defensores. Además, una empresa de su familia, productora de cal, es una de las principales proveedoras del yacimiento.
Eso no tiene mucho que sorprendernos.
No, no hay mucho para explicar, ¿no? Chubut, Navidad. Se trata de uno de los yacimientos de plata y plomo más grandes del mundo, llamado Navidad, porque los primeros resultados de laboratorio de las muestras de roca extraídas a profundidad estuvieron listos un 25 de diciembre. El estudio determinó que estaban frente a un gran regalo. Existen minerales por 3.500 millones de dólares. Esa riqueza se la disputaron dos empresas canadienses, IMA Exploration y Aquiles Resources. Lo paradójico y nefasto fue el que conflicto sobre recursos patagónicos no se resolvió en la justicia argentina, sino en los tribunales canadienses, que otorgaron la explotación a Aquiline. Está ubicado en la localidad de Gastre, en Chubut, zona de pequeña ganadería y la cría de guanacos. Cerca de allí funciona Mina Ángela, la mayor experiencia de minería metalífera de la provincia y una de las más importantes del país. Solo quedó de ella un enorme depósito de residuos tóxicos que envenena con cadmio el agua y los animales de la zona. ¿Paramos acá? ¿Hay alguna novedad?
Sí, paramos acá un ratito, pero seguimos con Chubut porque, bueno, está Javier ahí con el móvil desde Pueblo, así que vamos a intentar comunicarnos con él. Hola, Javier.
Sí, Laura, Graciela, les cuento que ya estamos llegando al pueblo de Lago Pueblo. Nos seguimos escuchando a través de aire por Radio La Negra en el 90.1. Aunque usted no lo crea, con este transmisor de Desguaz mágico, los estamos escuchando muy bien por aire. Y bueno, estamos ahora en el bulevar de céntrico del Lago Puelo, dando la vuelta con esta caravana, que ha ido sumando autos, que ha ido sumando gente, que lleva un par de tambores en la parte de atrás de una de las camionetas, haciendo ruido también. Así que bueno, ahora, ante por ahí la mirada sorprendida de la gente aquí en Lago Puelo, que bueno, pocas veces ha visto tanto barullo en el centro de su pueblo, y que prestan atención, digamos, a eso que está llegando, que está pasando, que de a poquito van entendiendo de qué se trata. Vamos ahora, estamos justo dando la vuelta y vamos a empezar a cruzarnos con el resto de la caravana, que les cuento que debe tener unos 30 autos más o menos, tocando bocina, llevando banderas, flameando, así que bueno, ahí con mucha alegría de ver, digamos, a tanta gente comprometida, tanta gente con ganas de salir a decir que no a estos mega emprendimientos, con mucha gente con ganas de hacer de la organización, entre las organizaciones, una herramienta para poder avanzar perdón, en esta lucha, ¿no?, contra estas empresas que pretenden llevarse por delante la decisión de los pueblos de decidir qué y cómo vivir, ¿no? Así que bueno, seguimos dando vueltas aquí en Lago Puelo. La actividad, sabemos que bueno, que de estos pueblitos patagónicos no es súper numerosa, pero la gente que está en la calle sale, nos mira, nos hace gestos de apoyo, algunos intentan ver de qué se tratan los carteles, luego nos saludan, así que bueno, aquí llegando al encuentro regional patagónico contra la mega minería por la autodeterminación de los pueblos, y con esa alegría, ¿no?, de irnos reconociendo muchos, diversos, pero todos con un mismo objetivo, el de entender que, bueno, no podemos seguir confiando en los representantes, que tenemos que empezar a construir nuestra propia historia nosotros, a través de las organizaciones, a través de los movimientos, porque, bueno, de eso se trata la autodeterminación de los pueblos. Estamos llegando en este momento entonces a la escuela 108, donde se va a realizar este encuentro. Les cuento que lo seguimos escuchando por aire perfecto, y que aquí hay Patagonia y Famatina, son una sola Argentina, bueno, toda una serie de pancartas. Aquí hay gente esperando en el patio de la escuela. Y bueno, vamos a bajarnos a ver si podemos conversar con ellos. Estamos llegando, así que bueno, voy a bajarme a conversar con la gente que está por aquí esperando. Siguen llegando los autos por Ambiental y Social de la Patagonia, en defensa del agua y la tierra, la asamblea, la pancarta de Comarca de Pie. Así que, bueno, Comarca Sur, en contra de la mega minería, y siguen llegando los autos y las pancartas con distintos distintas escrituras. A ver, el agua vale más que el oro, MST. Y a ver, acá llega otra que dice: la sed de oro nos va a dejar sin agua. Y bueno, un par, como ahora que me bajé el auto no tengo retorno, así que supongo que me están escuchando. ¿Te escucha?
Sí, te escuchamos bien, Javier, acá. Y bueno, estamos esperando si podés llegar a tener alguna comunicación con alguien de la gente que estaba esperando que llegara la caravana, a ver si podemos escucharlos a ellos, que han estado esperando toda la mañana.
Ahí estoy entrando y empezando a saludarme con la gente.
Ahora acá hay un compañero, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo viene este encuentro?
Bueno, viene con mucha fuerza, viene llegando muchísima gente. La verdad que estamos muy contentos porque este encuentro tiene que servir para posicionarnos políticamente con respecto a este tema, básicamente al tema de la minería contaminante, con cianuro y con mercurio, y tratando de armar una opción política, ¿no?, a este modelo de saqueo, modelo de contaminación, modelo de riqueza por unos pocos y contaminación y miseria para el resto.
Bueno, gracias Sebastián, vamos a seguir dando vueltas. Acá está Valeria de Ana. Valeria, ¿cómo va eso? Contanos un poco, bueno, ¿por qué estar acá?
Expectativas de juntar y de poder dimensionar que no es un caso, que no es una minera, que no es una represa, que no es un loteo, sino que es un proyecto que tenemos que enfrentar, ¿no? Y que está buenísimo poder darnos la posibilidad de encontrarnos y ver el cómo.
Buenísimo, muchas gracias Valeria, vamos a seguir acá a ver un machinero, ¿cómo va?
Sí, bien.
¿Qué expectativas para este encuentro?
Sí, la expectativa, como siempre, bien, y que salga todo bien, y bueno, que nos podamos encontrar para seguir luchando, y bueno, la gente tiene que salir a la calle para reclamar. Es la única manera, porque los políticos siempre están en contra. Eso nada más.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos, acá están. No, gracias.
Bueno,
ya quedó así. ¿Por dónde? ¿Por acá? Bueno. A ver, ¿dónde? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, ya casi tarde. ¿Cómo va? ¿De dónde son?
Nosotros somos de Ingenieros Recobati. Estamos cerca de a 70 kilómetros de Calcatreo.
Ajá. Han estado en estos últimos días allí con una marcha muy importante, histórica para Yacobachi, ¿no?
La verdad que sí, que fue muy importante, acompañado por toda la gente de distintos lugares que están en este proyecto de la... diciéndole no a la minería, no al saqueo y no a la contaminación.
Bueno, y la expectativa de un encuentro regional, patagónico, con gente de toda la Patagonia, ¿cómo, con qué ganas vienen? ¿Con qué ganas vienen?
Sí, con muchas ganas y ganas de aprender y llevarnos mucho aprendizaje para nuestra gente de Jocobaje y para todos los autoconvocados que nos están acompañando. Esa es la idea.
Bueno, queremos contarles que desde Radio La Negra hemos participado del encuentro de CISA allí en Jocobaje y durante la mañana de hoy en esta transmisión especial estuvimos pasando audios de lo que estuvo pasando allí, así que bueno, que estamos para que les cuentes allí a la gente de Jacobacci, que aquí se los escucha también, se los apoya, y que bueno, vamos a seguir seguramente en contacto.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, vamos a seguir caminando por acá, compañeros, les cuento que han bajado los tambores que venían atrás de una camioneta y se está armando una especie de rueda con las pancartas, los glaciares no se tocan, en una bandera argentina, Patagonia no se toca, a ver, Reserva Mundial de Agua Dulce, la Reserva va a dejar sin color, la hora nos va a dejar sin agua, con algunos de los carteles que están exponiéndose por acá, entre medio de la gente que sigue llorando. Voy a ver si...
¡Fuera la minera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera la minera!
Voy a ver si puedo acercarme a alguno de otros de los compañeros que está llegando. A ver, vamos a ver si por acá, gente de Mayuna Grado, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Cuéntenos un poco cómo vienen, de dónde vienen.
Nosotros somos de Machín, somos de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, y bueno, venimos acá a encontrarnos con otra gente de la Patagonia a compartir las problemáticas que tenemos y ver de sacar alguna propuesta de acción en común.
¿Qué relación pueden tejer ustedes entre lo que está pasando en Machín con la mega minería?
Y bueno, en el trasfondo de esto es el agua, y el riesgo del agua. El agua sabemos que en el mundo se está agotando, está disminuyendo la cantidad. De hecho, Estados Unidos tiene el 10% de agua dulce solamente. Y si nosotros pensamos en que con el superdesarrollo, con el, la mega minería, con los mega emprendimientos inmobiliarios, vamos a ir hacia ese lugar de quedarnos sin agua, me parece que vamos hacia la muerte, por un lado. Y por otro lado, también no solamente el agua, sino la tierra, porque ¿qué hacemos con la tierra? Con la mega minería dejamos destruido el espacio vital que es la tierra, y con los megaloteros también.
Bueno, seguramente vamos a seguir compartiendo opiniones e impresiones en el transcurso de este encuentro, así que voy a seguir conociendo al resto de la gente que se está acercando, si les parece.
Gracias
por estar.
Gracias, Javier.
Bueno, sigo caminando por allí, lo veo a Javier Rodríguez Pardo también, en un ratito vamos a estar seguramente charlando con él. Acá dice Comodoro, dice no a la mega minería, una pancarta grandísima. Así que bueno, vamos a seguir con la opinión de la gente. A ver, vamos a seguir caminando. Bueno, ¿qué tal? Ustedes son de acá del Lago Pueblo, ¿no?
No, yo soy de Comodoro Rivadavia, bueno. Y acá de Luz, Puerto Madrid.
Bueno, ¿cuándo llegaron y qué expectativas tienen?
Bueno, en el caso de Comodoro llegamos el día viernes y bueno, con mucha expectativa porque vienen de distintos lugares de la Patagonia, así que intercambiar ideas, intercambiar también acciones y bueno, ponernos de acuerdo y tener mucha más fuerza en este pedido que le hacemos a los gobiernos, a la gente misma, ¿no? De un mayor compromiso y de una defensa fuerte hacia el agua, que es el vital elemento que nosotros todos lo necesitamos.
Bueno, y en el caso de Puerto Madryn, ¿cuáles son, digamos, los conflictos que los están aquejando allí?
Bueno, Puerto Madryn en realidad nos levantamos para decirle también no a la mina en la meseta, el proyecto Navidad, que es el más importante, y bueno, todavía seguimos lidiando también con la empresa Loar ahí, que nos está contaminando el aire a morir, y bueno, no podemos usar mucho todavía porque es una empresa que ya está instalada con años con aceptación social terrible, ¿no es cierto? Así que...
Bueno, ¿y qué relación ven ustedes entre, digamos... la mega minería y lo que les está pasando concretamente, digo, esto de Aluar y estas cuestiones?
Sí, bueno, la relación básica es que nosotros como ciudades de la costa ya hemos recibido lo que es la consecuencia de las empresas extractivas, por ejemplo en el caso de Comodoro Rivadavia el petróleo, tenemos 100 años de explotación petrolera y sin embargo no se ha podido llevar adelante una distribución justa de lo que es las regalías de la explotación del petróleo, pero además no solamente está contaminado lo que es el agua, sino también nuestra propia cultura, porque muchas veces uno queda dependiente de estas empresas y hasta en las universidades, ¿no? Donde los profesores terminan realizando estudios a favor de las empresas petroleras. Y eso, o muchas veces también no se dan datos acerca de si el agua está contaminada en la zona. Y estas cuestiones la verdad que nos ponen en alerta, ¿no? Y sabiendo de que puede llegar a suceder esto a lo largo del territorio. O sea, nosotros ya sabemos lo que es la contaminación, lo que es el saqueo, ¿sí? Inclusive la falta de control del Estado hacia estas empresas. Por eso es que venimos a plantear esto. No dejen que estas transnacionales se instalen definitivamente en sus pueblos.
Bueno, buenísimo. La verdad que muchísimas cosas para seguir pensando y que, bueno, seguramente van a estar de manifiesto en este encuentro que vamos a seguir difundiendo a través de la opinión de cada uno de ustedes, porque nos parece que, bueno, esto que vos decías, ¿no? La experiencia de algunos que ya han vivido estas situaciones son las cosas que nos permiten evitarlas en otros lugares, ¿no? Y hacer que no se repita la historia 10 veces de la misma manera.
Y los medios de comunicación justamente son una base importantísima para la información, una información que llegue a todo el mundo y que sea realmente de parte de todas las fuentes, porque pasa en Catamarca, pasa en La Rioja, que los medios están comprados. Entonces no todo el mundo se entera lo que sucede en los bloqueos selectivos que hay en Catamarca, en La Rioja, y esto es la verdad importantísimo, y agradezco que un medio de comunicación de acá esté presente.
Bueno, te cuento que estamos presentes como Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos allí en Belén, en Famatina, en Tilogasta, en cada uno de los bloqueos, transmitiendo casi en vivo y en directo y en forma continua, así que bonito. Aquí también.
Bueno, qué bueno, sí, siempre los escucho, no sabías que era de la Red Alternativa, me alegra un montón que estén acá también, así que con mucha fuerza para empezar.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, una vez más también confirmado por la misma gente, ¿no?, la importancia del rol de una red como es la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a tratar de entrar, pero hay como demasiado ruido aquí, vamos a ver si se nos escucha igual. Estamos entrando a un salón. ¿Se escucha, Laura?
Javier, te escuchamos con un poco de ruido, pero bueno, es lógico de la situación. Pero sí te estamos escuchando bien y hemos escuchado todos los testimonios.
Bueno, perfecto. Vamos a seguir dando vueltas por aquí, a ver si lo encuentro Javier Rodríguez Carlos, que estaba por acá. A ver si nos quiere compartir un poco. ¿Qué tal? Javier, hola, ¿cómo es? Mucho gusto. Para Radio La Negra, contanos un poco. Bueno, vos sos una persona habitual de estos encuentros, un referente también de esta lucha. Contanos qué te parece esto.
La idea era esta, contarnos los grupos que están de alguna manera desilvanados de una acción concreta y formar una suerte de coordinadora fuerte de toda la cinco provincias antagónicas. Esa es la idea. Pero siempre hubo y siempre hay, porque están los compañeros de todas las provincias, algunos sueltos, salpicados, trabajando independientes, y la idea era que si no nos juntamos no tenemos fuerza, y sin la fuerza de los grupos, de la unidad, nos pasa por arriba. El enemigo siempre está organizado. Bien lo decía un viejo maestro que nos decía, el mal está organizado, el bien no. Y nosotros creemos de este lado, ¿no? Sin ánimo de pensar que el otro es una porquería, pero el enemigo sabemos qué es, el capital que tiene, la fuerza que tiene. Vamos pasito a paso consiguiendo muchos objetivos, y el enemigo también da lo suyo, así como perdido esta ley del cianuro en Río Negro, y tenemos que recuperarlo. Vamos a ir por más, ahora tenemos que ir por algo más que no sea la ley del cianuro, sino hacer realmente una ley completa contra la mega minería hidroquímica metalífera a cielo abierto, como tenemos en otras provincias, y no parar, no debemos parar de hacer esto. Javier, en el norte de la Argentina, en Famatina, en Santa María, en Tinogasta, en Amaicha, cada vez se suman más los bloqueos como una nueva estrategia popular contra la mega minería. Sí, ellos lo crearon los propios compañeros en la Unión de Asamblea Ciudadana. Dijeron que la forma de activar esta lucha es organizarnos. Por ejemplo, se corta, lo vamos a tratar de decir aquí en algún momento, se corta la ruta como se ha cortado en su puente en Tinogasta, y de pronto el orden da, después de varias semanas, la orden de reprimir. Bueno, que le dejamos el lugar y los camiones pasan y los agarran en el pueblo vecino, vuelta a empezar nuevamente hasta que actúa un fiscal, un juez, las fuerzas del orden que ellos llaman. Volvemos a hacer lo mismo y los agarran en el otro pueblo. Y así hay camiones que están dando vuelta hoy mismo, meses enteros sin que puedan llegar los suministros a las mineras. Tratar de impedir que los camiones lleguen a las plantas de donde están haciendo este tipo de explotación a la que nosotros nos oponemos, ¿no? Una explotación que, como sabes, no es solamente contaminación, sino destrucción territorial, saqueo.
Y con respecto a la cultura, ¿cómo va?
Bien, tú te refieres en...
No, digo, a nivel la invasión, digamos, ¿qué pasa con la cultura, con la invasión de estas empresas?
Sí, bueno, ellos tienen sus objetivos. Al principio nosotros hablábamos de contaminación y saqueo, después nos dimos cuenta que la destrucción territorial es completa. Ellos vienen, se instalan en el lugar, sobornan... la lucha nuestra tiene que canalizarse por ese lado, tratar de trabajar mucho más con escuelas, colegios, con las universidades, sacar a flote fundamentalmente las luchas que llevan adelante en muchas comarcas nuestras los pueblos originarios, que son un emblema de la lucha en muchos sitios. Yo te digo, vengo de lugares como los Valles Calchaquíes, me emociono mucho incluso hasta cómo nos reciben los compañeros de Quilmes, Vieguitas Calchaquíes, son en los valles, ahí en la Conquija, bueno, ellos ahí se cortaron la ruta en varias ocasiones y fue fuerte ese corte de ruta. Las luchas estas nos tienen que tener a todos juntos. A todos juntos, no hacemos nada que levantando banderas solamente individuales. Al menos el enemigo está muy junto. Las corporaciones actúan corporativamente, las leyes las hacen corporativamente. Entonces nosotros nos manejamos con pensamientos diferentes y ese es el problema.
Bueno, compañeros, ahí está Nora Corbalán iniciando este encuentro. Le voy a poner un poco el micrófono.
Y está bárbaro que nos haya demorado para recibir a tan linda gente. Van a traer unas empanadas. Nosotros no disponemos de gente como para hacerles una comida de recepción.
Me voy a acercar a un costadito, a donde hay una pancarta gigantesca con un montón de cuestiones escritas a modo de mural. Dice, bueno, fuerza, entre todos podemos, con estas manos los empujaremos hasta que se vayan. Esquel, sí a la vida, no al cianuro. El progreso es solo para unos pocos, para los que se quedan queda muerte, por eso no a la minería, el bolsón, por la vida y por la patria, no al saqueo y a la contaminación, Andrea. Bueno, hay un montón de carteles colgados contando un poco el planteo que se va a ir viendo en este encuentro seguramente, donde también vemos dos carteles de Comarca de Pie. Tenemos ahí uno que dice vida más dignidad, igual a tierra y justicia, mineras, Famatina, Michubut se tocan, devuelvan la ley anticianuro, el derecho al ambiente sano, y bueno, siguen colgándose pancartas y carteles, fuera la minería de Río Negro, el bolsón, bueno, no al cianuro en la Patagonia. Está también nuestra bandera dando vueltas por ahí de Radio La Negra 90.1. Mientras la gente se empieza a acomodar, está previsto comer, el agua vale más que el oro, dice, me muestra aquí una pancarta, una compañera. Bueno, el encuentro está de esta forma comenzando y la idea es que se va, como ya estamos cerca del mediodía, se va a comer algo rápidamente para empezar lo más rápido posible a conversar y a charlar. Así que, si les parece, compañeros, voy a ver si aparece algún otro testimonio, lo llamo, pero si no, en principio, volvemos a estudios.
Dale, Javier, te esperamos acá en el bolsón y bueno, seguramente en el transcurso de la tarde y de mañana tendremos más entrevistas para poder sacar al aire o en directo o en un programa posterior. Te esperamos acá en bolsón entonces.
Tal cual, te cuento que por ahí no lo nombré, están los compañeros de CITER,
Hay varios compañeros del CITER por acá, dando vueltas, haciendo presencia, aportando también. Así que para que lo, por ahí había quedado sin nombrar, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro, que están presentes, están presentes también la oposición Tierra y Dignidad, que tiene un planteo sobre la tierra de no propiedad individual, sino propiedad colectiva. Y bueno, seguramente en el transcurso del encuentro vamos a ir conociendo el nombre de otras organizaciones. Hay mucha gente que uno no conoce, no ha visto, que seguramente viene de otros lugares. Así que seguramente vamos a estar recabando información del transcurso del encuentro.
Bueno, dale, Javier, y recordemos que toda la gente que está ahí además es como un símbolo de toda otra gente que se quedó en sus pueblos de origen, pero que también está presente aquí a través de ellos.
Tal cual, tal cual, Laura. Bueno, yo desde aquí entonces cierro esta etapa de la transmisión y nos volvemos a encontrar allí en la radio en un ratito nomás, para, bueno, no sé si ustedes van a ir cerrando la transmisión para venirnos después a este encuentro y participar aquí.
Sí, los esperamos acá y ahí nos organizamos.
Bueno, perfecto. Un abrazo, compañeros, desde acá. Saluda también el resto del equipo de Radio La Negra que estuvo produciendo, que estuvo acercándonos a la gente para entrevistar. Estuvieron Ana, Ailén Nguyen, María Elisa, está también, bueno, varios compañeros ayudando a esta producción. Así que a todos ellos también, y de parte de todos ellos también, un gran abrazo. No sé, a ver si le podemos preguntar acá antes de irnos, a Nora, una de las organizadoras de todo este evento. Nora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy contenta. Estoy así, estamos como desbordados porque vino mucha gente, está muy representada toda la Patagonia, porque hay gente de todos lados, ya lo habrán dicho, ¿no? Habrán estado hablando con otros compañeros.
Por ahí nombrás, ¿sabes
vos? De Carmen de Patagonia, de Cisque Menuco, de Yacobasi, la gente de Yacobasi, que estuvo movilizada el 21 allá. Gente de Bariloche, esperamos de Villa Langostura, no sé si habrán llegado ya. Gente de Comodoro, Trelew y Madryn. Y por ahí vi algún compañero de Esquel también. Así que, bueno, me parece bien representada y supongo que van a salir acciones, que van a salir propuestas y que vamos a poder articular para que también acá desde la Patagonia se escuche basta del saqueo, ¿no? Porque no es solo el tema minero, sino todo lo que también está pasando en la cordillera con lo territorial, con el gran negocio inmobiliario que están pretendiendo hacer. Está la gente de Machín también acá de la zona, así que estamos muy contentos.
Sí, toda la comarca, ¿no? Gente del Agujuelo, del Bolsón, sí, de Machín, de Loyo y de Puyén también.
Sí, 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 así que es variada la historia. Se ve que había necesidad de juntarse y de articular y de hacer un solo grito, ¿no? Me parece que es importante eso.
Nora, el encuentro se va a desarrollar hoy aquí en la escuela y mañana también. ¿Cómo está previsto, digamos?
Está previsto que hoy terminemos tipo 7 de la tarde. A pedido de algunos compañeros de Río Negro, vamos a seguir con una choriciada, pero para dar de lleno en el tema minero Río Negro. Y después, mañana arrancaremos a las 10, porque la verdad que no creo que podamos arrancar antes, y continuaremos hasta la tarde, a la hora que los compañeros se tengan que ir, que yo supongo que será 6 de la tarde.
Se hablaba ya en la caravana de autos de una posible nueva caravana o marcha mañana también por Lago Pueblo y por el Bolsón, por lo menos.
Ojalá nos podamos organizarla, porque sería buenísimo, sí, e invitar a la gente que se sume, ¿no? Porque...
Bueno, perfecto. Vamos igual a recordar que vamos a estar transmitiendo con Radio La Negra desde aquí, en directo desde la escuela, mañana en la tarde seguramente, para toda la Red Nacional de Medios Alternativos, y que bueno, que la gente que nos esté escuchando desde la comarca esté atenta, porque posiblemente por ahí, si no se puede acercar al encuentro, pero sí puede participar de esa marcha o de esa caravana final, que esté atento.
Buenísimo, buenísimo que se sume, porque es una reunión de asambleas y organizaciones, pero en realidad pueden venir los vecinos, y es muy rico, pero muy rico.
Estoy recordando que también está la gente de Joyel y de algunas comunidades mapuches que sí, se hicieron presentes.
Sí, está, yo vi a la comunidad Cayún y todavía no pude identificar a la de Joyel porque no terminé de saludar a toda la gente.
Bueno, Nora, muchísimas gracias y vamos a estar acá entonces. Bueno, juntos allí, entonces creo que con este comentario de cómo va a funcionar este encuentro por parte de una de las organizadoras, nos podemos ir despidiendo hasta la mañana, seguramente a la tarde.
Estamos viendo.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vemos, chacha. Bueno. Acá damos por finalizada la transmisión.
Sí, vamos a esperar a los compañeros y vamos a organizarnos para participar de esta jornada y poderles llevar información a ustedes a partir de otro programa mañana y también el lunes en el programa de las 7 de la tarde que hacemos con CITER. Así que bueno, un saludo a todos y los esperamos que participen y que si todavía no se animan, que empiecen a informarse.